La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No responde para nada.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país, y aquí estamos listos, listas, listísimos para arrancar en este miércoles 16 de julio del 2025. Y casi esto podría aplicar como para jueves de ya clásicos, pero todavía no del todo clásicos. Esto, por supuesto, que es de Backstreet Boys. Y hace rato decíamos, si vamos a arrancar con Backstreet Boys, vámonos con la más obvia de las obvias de las obvias, para que todo el mundo se ponga a cantar por ahí afuera y esté en este tono, en esta fresquita mañana aquí en la Ciudad de México. Sé que llovió muy fuerte en algunos lugares. Aquí también llovió en la Ciudad de México, pero en algunos lugares llovió muy, muy fuerte. Aquí llovió, por lo menos donde yo estaba, llovió, pero no fue un aguacerazazazazo. Pero bueno, yo sé que sí, hace rato lo escuchaba con mi compañero Carlos Zúñiga, que les dijeron por ahí estuvo lloviendo en Tlaxcala y en algunos otros estados de la República. Pero bueno, ¿cómo amanecen en este miércoles 16 de julio del 2025? Ahora sí, hoy es oficialmente el último día de clases de la chamaquiza, así que dudo que hoy todavía alguien esté yendo a clase. Sí, sí, pues échenme por ahí un mensajito para que pueda yo, pues, abrazarlos acá con todo el corazón de que estamos ya en este último día de clases. Y gracias a toda la banda, dice Oscar Rodríguez, una felicitación a Fer y a Sofi, que hoy serán parte de la escolta para el siguiente año. Ah, pues muchísimas felicidades, muchas felicidades. Me imagino que entonces hoy será el cierre de año así. Dice por acá Israel Gamiño, un abrazote. Dice, hola Gaby, buen miércoles de agüita mineral bien fría y café negro. Me parece perfecto. Antonio Trujillo dice, órale, hasta me volvieron a salir barros en la cara con esa rolita. Saludos desde el nublado Querétaro. Ayer varias personas nos estaban escribiendo desde Querétaro. Les mando un abrazote. Mi querido Fer Muñoz dice, rolón clasicazo. Seguimos rompiendo madres con esa excelente música. Diego, no le bajes el nivel. Ah, solo quiero decir que esta sí la propuse yo, ¿eh? O sea, porque Diego me puso otra de los Backstreet Boys. Le dije, no, si ya vamos a arrancar con los Backstreet Boys, vámonos con el mega recontra cliché, para que ahora sí todos la estemos cantando como debe ser. Recuerden que los Backstreet Boys comenzaron el fin de semana su residencia en la esfera de Las Vegas, y la verdad es que por lo menos los videos que he visto está espectacular, ¿eh? Digo, nunca fui tan fan de los Backstreet Boys porque ya no me tocaron. O sea, ahora sí que yo ya soy mucho más viejita. Ya no me tocaron, pero bueno, tiene un par de rolillas por ahí que me gustan. Esta, por supuesto, que es el mega recontra cliché, pero sé que a muchísima gente les encanta. Y lo que alcancé a ver de la esfera ahí de Las Vegas, donde están los Backstreet Boys en residencia, está increíble, la verdad. Además, me muero de ganas de ir a la esfera, por cierto, pero ese ya será otro tema. Ya saben que yo me muero de ganas de ir al mar, de ir a la esfera, de ir a donde sea. Me urge una vacación, señoras y señores. Pero aquí vamos a estar todavía al pie del cañón informativo. Gracias también a la gente que nos está escribiendo acá por el WhatsAppazo de todas las mañanas. Por aquí ya veo a varios. Dice por acá, ¿podrías mandarle saludos a mi hija Victoria González Luna? Te escucha todas las mañanas salir para la primaria y hoy es su ceremonia de sexto. Ya se va para la secundaria el siguiente año. ¡Uy! Ya pasada la secundaria, ya son palabras mayores. Victoria, que te la pases muy, muy, muy bien, y vas a ver, te va a ir increíble, por supuesto, también en la secundaria. Feli Bernal dice, excelente canción, me hizo recordar mi infancia de enamorado. Sí, pues es un poco por ahí va el asunto, por supuesto. También por acá Jorge, muchísimas gracias. Podrás preguntarle a las autoridades correspondientes para revisar el tema de la apertura de la autopista Mitla-Tehuantepec. Después del colapso del túnel, sigue cerrado y los trabajos están detenidos. Tienes razón, sí, tienes toda la razón. Vamos a ver qué está pasando por ahí. Vi las imágenes y sí, tienes toda la razón. Está detenida esa obra de recuperación. Por supuesto, vamos a revisarlo. Bueno, señoras, señores, hoy tenemos mucha información y muy diversa. Hoy, por cierto, por ahí de las 9:15 de la mañana voy a conversar con Alejandro González Iñárritu. Fue invitado, literal, a sumarse como miembro del Colegio Nacional. Y a mí me dio muchísimo gusto, uno, porque me encanta lo que hace González Iñárritu. Me parece, sin lugar a dudas, uno de los grandes cineastas en la historia del cine, hay que decirlo así, no solamente mexicano, en la historia del cine es un gran cineasta. Pero además que el Colegio Nacional incorpore en sus filas a un cineasta, me parece muy interesante. La verdad, ¿por qué en el Colegio Nacional? Pues hay todo. Aquí hemos hablado con varios de quienes integran el Colegio Nacional. Está Julia Carabias, hemos hablado con Antonio Lascano, con Juan Villoro. En fin, hemos hablado con muchas personas que integran el Colegio Nacional, con médicos, con biólogos, en fin. Pero sí me llamó la atención que ahora sea un cineasta el que va a ingresar al Colegio Nacional. Y hoy voy a tener la oportunidad de platicar en vivo con González Iñárritu por ahí de las 9:15 de la mañana. Además de que tenemos, por supuesto, un montón de información y de voces. Así que, señoras y señores, ya lo saben, estamos en todas las redes sociales. Este programa, además, se transmite en vivo, no solo al aire, sino también a través de las plataformas digitales de W Radio, de TikTok, WhatsApp, no, TikTok, en YouTube, en Facebook, se está transmitiendo. Y, por supuesto, también en este momento estamos en el live de Instagram, así, guión bajo, las cosas W. ¡Uf! El ritual de todas las mañanitas, señoras y señores, un café negro como mi alma y muy, pero muy caliente. Y hoy una agüita de coco porque sigo añorando ir a la playa. Y con los Backstreet Boys, desde Las Vegas, arrancamos.
Yo creo que es un tanto difícil y es hacer un camino más escabroso en la designación de quienes estarán al frente de este instituto, porque lo único que tenemos aquí claro los que llegamos es que tenemos un inicio y un fin determinado, ¿no? Y entonces habrá que esperar cómo viene.
Y valdría la pena que hagan una revisión y hacerles más una pregunta a los dos representantes de Morena. ¿Ustedes sabían que ese mismo sistema se utilizó y además así fue reconocido en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador? O sea, les pregunto, ¿sabían o no sabían? Contesten aquí de cara a la ciudadanía.
Al representante del PRI, no sea mentiroso, no tienen calidad moral. Tienen más exgobernadores en la cárcel que mandatarios en funciones.
¿Algún grupo del crimen organizado acepta tener alguna forma de diálogo y de acompañamiento? Es ahí donde entra esto que está resultando de tanto impacto, oír que nos estamos capacitando para dialogar con los delincuentes. No es tanto darles el paso a los delincuentes, sino a los rebeldes, ver cómo poderlos involucrar en la construcción de la paz.
We will not rest until these FTOs are eliminated, their members are prosecuted or deported, and the public is safe again.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 10 minutos. Gracias a toda la gente que me está escribiendo, sobre todo hoy que veo que para muchos es el último día de clase donde están cerrando y están cerrando con ceremonias y demás asuntos. Bueno, pues que a todos les vaya, por supuesto, muy bien esta mañanita y el día de hoy y que disfruten sobre todo muchísimo, muchísimo sus vacaciones. Bueno, los sonidos de la noticia con los que arrancamos cada hora y que tienen que ver, por supuesto, con lo que ha estado sucediendo en estos últimos momentos. Estábamos escuchando la voz de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, ayer en conferencia de prensa sobre la próxima reforma electoral y la posibilidad, porque pues todavía no lo conocemos, de que los consejeros electorales resulten electos por voto popular. Dice Guadalupe Taddei, yo creo que es un tanto difícil y es hacer un camino más escabroso, usó esa palabra, en la designación de los que estarán al frente de este instituto. Dice, lo único que tenemos claro cuando llegamos es que tenemos un inicio y un fin determinado, tendremos que esperar cómo viene. Sí, hay que esperar cómo viene. El día de ayer estuve conversando en estos micrófonos con Lorenzo Córdoba, el instituto que estudia, digamos, las democracias en nuestro país y en otros lugares. Pues lo que sacaron ayer fue un comunicado muy importante donde dicen pues hay cosas que nos preocupan y tienen que ver con la pluralidad representada en el Congreso, es decir, qué pasa con los plurinominales, tiene que ver también con la estructura misma del Instituto Nacional Electoral, la autonomía del Instituto Nacional Electoral, en fin, por ahí algunas preocupaciones y ocupaciones muy puntuales, y ayer lo conversábamos aquí con él. Todavía no sabemos cómo viene la reforma electoral, por supuesto, tendrá que ser uno de los debates más destacados, si es que viene para el próximo periodo, tiene que ser uno de los debates en donde participemos todos. ¿Qué tipo de democracia queremos? ¿Qué es lo que sí debemos poner sobre la mesa? ¿Cuánto nos cuesta la democracia? ¿Qué es lo que no podemos perder? Sin lugar a dudas va a ser uno de los grandes debates en donde pues esperemos que la aplanadora de Morena y sus aliados pues no termine acallando lo que serán seguramente preocupaciones muy sinceras que hoy incluso, como ya les digo, la recoge la propia consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, que por cierto son sus declaraciones están destacadas pues casi en todas las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Dice Tadei también que no va a entregar el padrón electoral para la CURP biométrica, nada nos obliga. Esto también es un debate de años, ¿eh? Cuando Lorenzo Córdoba era el consejero presidente del INE, también tuvo ese debate con la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de qué hacer con el padrón del INE y si esto se puede entregar tal cual. En ese momento se estaba pensando en cómo se iba a hacer una especie de, de documento de identidad para todos los mexicanos y todas las mexicanas. Hoy se habla de esta CURP biométrica y bueno, pues parte de los temas que están en la mesa y que tienen que ver con lo electoral. Después escucharon ustedes la voz de Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el INE ayer en sesión, y tal cual dice, les vamos a hacer una pregunta a los de Morena. ¿Sabían que Pegasus se utilizó en la administración de López Obrador? ¿Sabían o no? Dice, ¿contesten de cara a la ciudadanía? Yo le contesto, claro que sí, pero por supuesto también en el sexenio de Peña Nieto de una manera impresionante y en los sexenios en donde se usó Pegasus, que claro que incluye el sexenio de López Obrador y está perfectamente documentado. Y después, pues la voz de Guillermo Santiago Rodríguez, representante de Morena ante el INE, ayer precisamente respondiéndole a Emilio Suárez y dice, no sea mentiroso, hay más exgobernadores del PRI en la cárcel que en funciones. Bueno, pues sí, pero porque también ha habido más gobernadores del PRI. Digo, ya si nos vamos a eso, pues sí, pues obviamente sí. En fin, se están jaloneando con cosas verdaderamente ridículas, teniendo temas tan importantes como sí decir qué ha pasado con el software espía Pegasus, qué sucedió en los sexenios anteriores y qué sucede hoy, ¿eh? No lo dejemos pasar así nada más. En fin, luego la voz de Carlos Garfias, arzobispo de Morelia, el día de ayer en entrevista con mi compañero Carlos Zúñiga, de algo de lo que voy a hablar hoy, por ahí de las 7:25 de la mañana, porque más de 40 sacerdotes se reunieron en la Universidad Pontificia de México para tomar un taller que les permita desarrollar estrategias que los ayuden a dialogar y negociar con el crimen organizado. Dice Monseñor, el arzobispo Carlos Garfias, que esto es para construir la paz. Hoy voy a estar platicando aquí en un ratito más con el sacerdote Filiberto Velázquez. Ustedes lo conocen, con él hemos hablado ya en varias ocasiones. Él es director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello en el estado de Guerrero. Y vaya que también ya le ha tocado esto, la negociación con criminales. ¿Qué les dieron? ¿Qué curso les dieron? Y ese es el México en el que estamos también, ¿eh? En un ratito más voy a hablar de este tema. Y finalmente, la voz de Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, ayer en una conferencia de prensa donde dice que no van a descansar hasta que todas las organizaciones terroristas extranjeras sean eliminadas, sus miembros procesados o deportados y la gente vuelva a estar segura. Y se refiere, por supuesto, también a las organizaciones del crimen como las que tenemos aquí en nuestro país y que ya han sido señaladas como organizaciones terroristas desde Estados Unidos. Así que parte de la información esta mañanita y me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Informar que, bueno, ya la vialidad poco a poco se incrementa en algunos puntos, pero en general se nota menos carga vehicular, tomando en cuenta que ya prácticamente de lleno ya las vacaciones de verano, de los niveles básico, medio superior y superior, y por ese motivo algunas vías que regularmente a esta hora están complicadas, pues sí llevan carga, pero no la lentitud de otros días normales de actividades escolares. Donde sí tenemos un percance automovilístico es en lo que es la entrada para quien viene procedente de la zona del puente de Muchuguarda, en la zona de Xochimilco, hacia la zona de Miramontes. Ahí hay un percance automovilístico, no hay lesionados. En este caso puede utilizar cafetales como alternativa. Si lo hace a través de Zaragoza, presenta carga vehicular. Esto por los vehículos de pasajeros y de carga que vienen a través de la México-Puebla hacia Zaragoza y se detienen a la altura de lo que es la zona de Guelatao y posteriormente avanzan a mejor velocidad con dirección al aeropuerto. Lo hace a través de lo que es la zona de Periférico Norte. La circulación es lenta debido a que se reporta niebla, esto desde la zona de Cuautitlán Izcalli hacia la autopista México-Querétaro, así que manejar con precaución por la humedad de las lluvias de las últimas horas, y donde llovió muy fuerte y encharcamientos importantes fue ayer por la tarde en Periférico, en diferentes tramos, en Picacho, en Zacatepel, en la zona de San Jerónimo, la zona de residencial del Jardín del Pedregal, también tuvo afectaciones importantes que ya para esta hora no representan mayor problema. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Sí, la verdad es que ayer en algunas zonas de la ciudad otra vez lluvias fuertes, y bueno, pues así vamos a seguir, literal, estamos en temporadas en donde está lloviendo y está lloviendo en serio. Hoy aquí al sur de la Ciudad de México, donde me encuentro, 14 grados centígrados, una máxima de 24. Ahorita dice que hay pronóstico de cielos soleados como a las 8 de la mañana, pero luego va cambiando, Ayer decía que no iba a haber lluvia, que no iba a haber lluvia, y pum, vale, de repente te decía, no, siempre sí va a haber lluvia, ahí viene la lluvia. Así que bueno, pues ahora sí que a estar atentos. A mi querido Enrique Calderón, te mando un abrazo totote. José Mario de la Garza, que también anda por ahí, a mi querido Ricardo Bucio, a Laura Lanís, gracias que están ahí escuchándonos en esta mañanita de miércoles 16 de julio. En fin, ya escucharon ustedes parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Como ya les decía, en un ratito más hablaremos de esto, de los sacerdotes que han sido capacitados para negociar y dialogar con el crimen organizado. También, por supuesto, el día de hoy vamos a darle seguimiento a todo lo que está pasando con los aranceles que Estados Unidos le impone a México. Hoy, por cierto, destacado, veo aquí una nota que me llamó la atención en el diario Reforma, dice, llévelo, llévelo, marchante, dice, una libra, que son 450 gramos de jitomate producido en Florida, costaba ayer $1.49 en un supermercado de Miami. En cambio, una libra de jitomate mexicano en el mismo supermercado de Miami costaba $2.79, es decir, más de un dólar más. ¿Y esto por qué? Pues sí, pues obviamente tiene que ver con aranceles. En ese momento los precios van subiendo y bueno, pues obviamente en México se dice vamos a seguir exportando pese a los aranceles, pero pues ahí está esto, lo que cuesta una libra de jitomate mexicano allá en un supermercado de Miami, y hoy está destacado en una buena parte de la prensa nacional, pues lo que sigue sucediendo con los aranceles. Dice por acá, por ejemplo, las ventas de jitomate se detuvieron ayer en la central de abasto de la Ciudad de México. Y en Estados Unidos, pues hoy la nota es la inflación, La inflación en Estados Unidos empieza a subir por los aranceles de Trump, entre otros. Ayer Trump seguía insistiendo en que tenía que bajarse las tasas de interés, pero lo cierto es que la inflación en Estados Unidos empieza a subir, cuando estaban ellos, pues ahora sí que muy contentísimos porque habían logrado contener el avance de la inflación. De ello estaremos hablando, por supuesto, también con Enrique Quintana. Y miren, hace unos días conversábamos aquí en estos micrófonos con Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, esta colectiva que se dedica a buscar a las personas desaparecidas. El propio Raúl Servín está buscando a un ser querido, y en ese momento nos decía, nos acabamos de enterar que nos retiraron la protección, la seguridad que teníamos de Guardia Nacional, pues para hacer nuestro trabajo. Nos lo dijo aquí en estos micrófonos precisamente de Así las Cosas, y entiendo que ya hay noticias al respecto. Te saludo nuevamente, Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby.
¿Cómo andas, Raúl?
Bien, bien, gracias a Dios. Un rato más a salir otra vez ahora a otro mandadito, pero no paramos nosotros con esto, con estas búsquedas.
Pues sí, ahorita, a ver, cuéntanos de eso también ahorita, pero nada más, hablaba yo contigo, Raúl, hace unos días aquí en estos micrófonos, y nos decías que les habían retirado la protección de la Guardia Nacional. Entiendo que ya hubo un cambio a este respecto, ¿verdad?
Sí, efectivamente, el miércoles pasado nos hicieron el comunicado, pues, que nos retiraban las medidas de seguridad, y el lunes tuvimos una reunión virtual con personas de derechos humanos allá de la Ciudad de México. Pues ya se nos comunicó que iban a regresar, y efectivamente el mismo lunes en la noche ya llegaron aquí personas de la Guardia Nacional a volverse a presentar y pues estar a mis órdenes.
¿Y qué? ¿Les dijeron algo? ¿Les dijeron por qué se los habían retirado? Porque esa vez que conversamos contigo, que fue el pasado 11 de julio, es decir, apenas hace unos días, nos decías precisamente que pues no tenían ustedes noticia de por qué les habían retirado esta protección.
No, pues nomás mencionan ellos, pues, que había habido una confusión ahí, que sí, fue también parte de que se había acabado el tiempo, pues, pero pues a nosotros nunca nos notificaron que era por 2 o 3 o 4 meses, nunca, simplemente nada más dijeron que hubo malentendido y que otra fue de que pues ya había sido, se había cumplido el tiempo de la que nos estuviéramos aquí con la Guardia Nacional para que nos estuviera resguardando, pero pues ahora sí que no entendimos. Pero pues bueno, igual, gracias a Dios que ya nos regresó, ya ayer pudimos salir a búsqueda con Guardia Nacional y pues ya protegidos de alguna manera.
Bueno, pues eso, qué bueno que están siendo protegidos y ojalá este tipo de confusiones no sigan sucediendo, porque pues obviamente los ponen en peligro a ustedes. Raúl, y decías, estás a punto de salir, ¿van en una misión de búsqueda?
Sí, es que efectivamente ayer fuimos allá rumbo para los lados del rancho Izaguirre. Ajá. Fuimos a un cerro y pues desgraciadamente volvimos a encontrar restos de personas quemadas, que al menos fueron 10 personas que fueron quemadas en ese lugar. Entonces vamos a regresar para seguir buscando más restos de las personas que fueron quemadas ahí, para que lleguen las autoridades y hagan el levantamiento.
A ver, ¿y esto, como esto me dices, es por la misma zona entonces del rancho Izaguirre?
20 minutos más adelante del rancho Izaguirre, pues las llamadas de la página de Guerreros Buscadores de Jalisco pues nos mencionan pues que ya efectivamente que ya habían sido quemados. Entonces nos dimos la tarea desde ayer y pues gracias a Dios que sí se logró encontrar. Nos regresamos a cierta hora pues porque pues ya empezó a llover y ya no los dejó trabajar igual. Entonces en un momento más vamos a regresar al mismo lugar.
Híjole. Y a ver, ¿y el procedimiento es entonces ustedes regresan al mismo lugar y luego las autoridades están con ustedes, llegan después las autoridades? ¿Esto cómo funciona, Raúl?
Ayer se tuvo que haber quedado la policía municipal resguardando el lugar porque se les dio el aviso. No supimos si llegó ciencias forenses y fiscalía, pero nosotros vamos a regresar el día de ahora pues a seguir trabajando porque el cerro está es muy amplio, muy grandísimo, entonces vamos a seguir buscando más restos de personas quemadas.
Uf, qué cosa, esto que nos dices, pero bueno. Raúl, los micrófonos como siempre abiertos, qué bueno que les regresaron la seguridad y por supuesto seguimos hablando. Gracias, Raúl.
Muchas gracias, Gaby, hasta luego.
Hasta luego, es Raúl Servín, que pertenece al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Él mismo está buscando a su hijo ya desde hace un buen rato. Es impresionante esto, ¿no? Digo, para todos los que nos escuchan. Yo sé que ahorita igual nos escuchan algunos niños, niñas, y lamento mucho tener que decir esto. Pero pues que no se nos olvide que tal vez algunos salen a trabajar ahorita, van a la oficina o van a donde sea, ¿no? Salen a trabajar a sus trabajos cotidianos. Bueno, pues Raúl Servín sale a trabajar a buscar personas. Dice, ayer encontramos pues restos humanos quemados y ahorita vamos otra vez para allá. Dice, es un rancho amplio, es un monte amplio. Y ahí pues vamos a encontrar restos humanos. Ese es el trabajo de Raúl Servín, que sale a buscar personas en este país. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! No nos podemos acostumbrar de verdad a que esto así es y así va a seguir siendo. No nos podemos acostumbrar en verdad. Bueno, pues todavía mucha información por delante. No ha comenzado la conferencia de todas las mañanas de la presidenta Sheinbaum. Ya saben, si hubiese algo que destacar aquí, se los decimos. Hoy en los medios se destaca también lo que sigue sucediendo por allá en Tabasco, la investigación para tratar de encontrar a Hernán Bermúdez, quien fuera secretario de Seguridad allá en el estado de Tabasco, secretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López, y que bueno, pues se le señala de ser cabeza de un grupo criminal importante allá en esta zona. Y bueno, pues como sabemos, ya se los hemos dicho por acá, él está prófugo de la justicia. Ayer la presidenta descartó que exista una investigación en curso contra el exgobernador y hoy senador de Morena, Adán Augusto López, pero lo cierto es que a quien se busca es a su jefe de seguridad, a quien se le señala como formar parte o incluso encabezar el grupo criminal La Barredora allá en Tabasco, del que no hemos oído hablar es precisamente de Adán Augusto López, ¿no? Como que no ha dicho nada respecto a esto, o por lo menos yo no, si ya lo dijo por ahí, yo no me he enterado, bueno, por aquí lo comentamos, pero por lo menos yo no he escuchado que Adán Augusto López se refiera pues al que fuera su secretario de seguridad durante su sexenio, o dirá Dan Augusto que él no estaba enterado. Pero bueno, pues así las cosas esta mañana. Y en el caso de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México va a fijar un tope en el precio de las rentas habitacionales en la capital, aquí en la Ciudad de México, como parte de la estrategia que tiene por objetivo hacer frente a la gentrificación, por lo que el costo de la renta no debe ser superior a la inflación reportada por el Banco de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, va a presentar hoy el bando informativo 1 por el fortalecimiento de la política habitacional para el arraigo, la identidad de las comunidades y preservación del patrimonio histórico, artístico y multicultural. Vamos a ver qué es lo que presentan el día de hoy, sobre todo esto, cómo va a ser tomado también por los mercados. En fin, así las cosas esta mañanita. Ya tienen ustedes mucha información y apenas son las 7 de la mañana con 28 minutos. Nos vamos a ir al corte y regresando vamos a hablar de esto que ya les decía. Esta capacitación a sacerdotes para que puedan dialogar y negociar con el crimen organizado. El México de todos los días. ¡Vámonos!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas.
Como iglesia denunciamos enérgicamente esta glorificación de la violencia y hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad para que se una en un rechazo total a estas prácticas destructivas. Debemos optar por recuperar y restaurar al México conocido por expresar los valores de la fe, familia, convivencia, tradiciones, gastronomía, poesía, pintura, arte y sitios maravillosos para compartir con el mundo.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 34 minutos y gracias a toda la banda que nos está escribiendo por acá desde muy tempranito, se los agradezco muchísimo y ahorita por supuesto vamos a comentar lo que aquí me están escribiendo. Bueno, ya les decía esto que pues brinca de alguna manera a la agenda informativa y llama la atención esta capacitación, este taller de construcción de paz que se llevó a cabo en la Universidad Pontificia, y tengo aquí un comunicado, por cierto, aclaraciones sobre el taller de construcción de paz llevado a cabo en la Universidad Pontificia. Es un comunicado del día de ayer. Dice, ante algunas interpretaciones surgidas a raíz de recientes declaraciones públicas desde el Diálogo Nacional por la Paz, consideramos importante precisar el propósito y el enfoque de este esfuerzo colectivo. Dice, este taller no está dirigido al diálogo con grupos delictivos, sino busca brindar herramientas para generar una cultura del encuentro. Y bueno, escuchaban ustedes ahorita en el separador la voz de Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Es un mensaje ya de hace varios meses en donde hablaba precisamente de la violencia en México y bueno, la manera como diferentes personas, grupos dentro de las iglesias en plural y de manera también específica de la Iglesia Católica, pues han levantado la voz por un lado por los temas de inseguridad y violencia en el país, pero también pues un poco tratar de poner otras estrategias de encuentro, como dicen ellos, sobre la mesa. Y me da muchísimo gusto saludar en la línea de Así las Cosas, ya hemos conversado en varias ocasiones con él, pero saludo al sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello en Guerrero. Padre, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días a ti y a todo tu público.
Gracias, padre. Pues a ver, cuéntanos un poco de este taller. Entiendo que estuviste por ahí tú también.
Sí. Mira, fuimos convocados ya desde hace, desde enero. Uh-huh. Precisamente algunos obispos, algunos sacerdotes, sobre todo por el interés, ¿no?, que se pueda tener en algunas regiones donde hay conflicto, ¿no?, hay violencia, que pues esto es, podríamos decir, toda la República, ¿no? Uh-huh. Pero pues hay lugares donde pues de una manera se ha conocido más el trabajo que la Iglesia ha realizado para esto que es la construcción de la paz. Entonces, desde esa realidad es que hemos sido convocados para explorar estrategias que han realizado en otros lugares como Colombia. Uh-huh. Para poder generar diálogo, ¿no? Diálogo con todos los actores que tienen que ver con la paz. Uh-huh. Y no exclusivamente con el crimen organizado.
A ver, esto es un tema importante. Bueno, entonces fueron convocados un poco para compartir experiencias. ¿Quiénes estaban ahí, padre? Además de, pues, quienes están, por ejemplo, algunos sacerdotes de la Iglesia Católica y demás, pero entiendo que hubo también organizaciones de la sociedad civil y demás, ¿verdad?
Sí, pues estuvo el Instituto para la Paz, estuvo el IFIT, pues el IFIT es una pues institución muy especializada en todo este tema de diálogo, en este tema
de
las transiciones, exacto. Entonces, ese tema de la transición, sobre todo, pues es un tema complejo y esto nos lleva a reflexionar sobre que la paz no solamente se refiere a desarmar un grupo, se refiere a que haya derechos humanos, se refiere a que haya desarrollo, se refiere a que haya democracia. Lo que, ¿verdad? En este caso, si hacemos una reflexión, lo que esa ausencia de esos elementos es lo que causó que, por ejemplo, hubiera crimen organizado. Entonces, si no tenemos causas profundas, pues sí podemos desarmar un conflicto urgente, pero ahí van a seguir los grupos,
claro,
¿no?
Claro. Y en esto, padre, pues contigo he hablado en otros momentos, tú estás en Guerrero, además pues en una zona en donde la criminalidad organizada se mueve y se mueve mucho, y lo hemos platicado también contigo en otros momentos. A ver, pusieron sobre la mesa en este taller que entre otros habría que establecer también un diálogo con pues con los criminales, con quienes están en estas organizaciones criminales.
Sí, más que nada fue compartir, o sea, obviamente yo compartí ese aspecto que me ha tocado, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea una invitación, porque básicamente, o sea, una de las reflexiones profundas es esta, ¿no? O sea, la paz se construye de muchas maneras y si solamente nos enfocamos a esa parte, pues se diluyen muchos esfuerzos, porque te vuelvo a decir, esto puede permanecer, ¿no? O sea, el ejemplo de Chilpancingo, puedes tener un desarme, una tregua, como la que existió hace año y medio,
sí.
Y pues de una manera la crisis de transporte público la crisis de transporte público pues fue solucionada, pero por otro lado, meses después decapitan al presidente municipal, claro. Entonces te digo, o sea, hay que esta es la realidad,
sí.
Entonces no, yo creo que para un diálogo como que sea efectivo necesita muchos elementos y el puro trabajo e intención de la iglesia no es suficiente, entonces pues son todos esos tipos de reflexiones, ¿no? No es de que nos estén dotando de herramientas para que vayamos, ¿no?, regresando a nuestras comunidades y toquemos la puerta del líder del crimen organizado y decirle, mira, te traigo un mensaje de paz, porque pues vamos a terminar sin cabeza, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque es un tema muy, muy delicado y obviamente que pues ahí había religiosos, laicos, y este es un tema nuevo. Entonces, no, por eso, o sea, lo que se habló, las herramientas, tiene que ver con algo más profundo, como es el contexto del diálogo con todos los actores que en una sociedad, que en un pueblo, pues tienen que ver con la violencia,
claro.
¿No?
Que incluye, insisto, a los criminales, pero que no son, digamos, no está enfocado, como dices ahorita, padre, no vas a llegar a tocar la puerta y decir, oigan, traigo un mensaje de paz, eso suena hasta casi ingenuo, ¿no? Pero bueno,
sí.
A ti te ha tocado, y aquí lo conversamos, te ha tocado en el caso de Guerrero, pues tener conversaciones como para lograr treguas, pero lo que tú dices, son treguas, pero no es la construcción de paz, de una paz mucho más duradera, pero pues ese también es el México en el que estamos. ¿Te quedaste con alguna experiencia, padre, de algún otro lugar que dijeras, mira, esto lo podríamos aplicar en México para tratar de construir una paz desde otro tipo de diálogo?
Pues, o sea, para mí, y yo personalmente lo estoy analizando o investigando, yo estoy estudiando un LLM en la American University, Washington, y estudié aquí una maestría en el ITAM. Entonces, desde esa experiencia he tratado de darle un poco de un marco jurídico. ¿Cuál es el marco jurídico internacional, no? Desde los derechos humanos, que permitiría en México tener ahora sí una política pública de paz. No simplemente esfuerzos no aislados como los que puede haber, ¿no? Una feria de paz, de servicios, o sea, o una zumba de paz, una carrera de paz. O sea, ahora todo parece que todo tiene que ver con la paz, pero hay cosas más profundas que se tienen que atender, pero para eso debe existir una política pública que pueda interpelar al Estado a realizarla de una manera efectiva, involucrar ahora sí a las iglesias, involucrar a la sociedad civil, involucrar a todos en esto.
Claro. Y nada más para cerrar, y gracias por estos minutos, padre, porque además es importante, digamos, poner esto al alcance también de quienes nos están escuchando, de que se necesitan otras estrategias para un diálogo que permita construir la paz en nuestro país. ¿Cómo está la situación allá donde se encuentra el centro tuyo, allá donde tú estás viviendo en Guerrero? ¿Cómo están ahorita las cosas, padre?
Pues mira, relativamente, ¿no? Estamos en paz, ¿no? Relativamente, si se puede decir. Pero mira, Guerrero ha sido afectado por la violencia, ¿no?
Claro.
Pero también por ahora últimamente por el cambio climático, ¿no? Las lluvias, los huracanes. Entonces todo eso agudiza la situación. Tenemos un estado donde próximamente va a haber cambio de gobernatura en el 2007, y eso también agudiza la situación. Entonces, estamos en una calma tensa, yo diría así, y que en cualquier momento pudiera desatarse algún evento de violencia. Entonces, en esa realidad, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, ahí seguimos y pendientes de qué podemos contribuir para que podamos estar en paz.
Así es, y sobre todo, insisto, poner nuevas formas, porque las que hemos tenido hasta ahorita, sin lugar a dudas, no han funcionado. Gracias, padre, por estos minutos.
Hasta luego.
Gracias, es el sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, allá en Guerrero. Con él hemos hablado en varias ocasiones, le ha tocado encabezar conversaciones, aquí nos lo ha dicho, en estos micrófonos, con grupos criminales, para lograr treguas allá en Guerrero. Y bueno, pues esto que sucedió me parece realmente importante. Dice aquí este comunicado: el taller no está dirigido al diálogo con grupos delictivos, sino busca brindar herramientas para generar una cultura del encuentro con la diversidad de actores presentes en la comunidad. Se trata de un taller sobre cómo construir la paz desde abajo, con enfoques incluyentes y sensibles al contexto y sin sustituir las responsabilidades que competen al Estado. Participan en este esfuerzo personas defensores de derechos humanos, autoridades comunitarias, organizaciones sociales, académicos, representantes de iglesias, miembros de distintas instituciones, para, como ya escuchaban ustedes, compartir experiencias, metodologías y propuestas para la prevención de la violencia. Dice: somos conscientes de que en muchas regiones del país diversos actores armados se encuentran presentes en los territorios. Esta realidad compleja y dolorosa nos exige contar con herramientas mínimas que permitan proteger la vida y la seguridad de las comunidades. Por tanto, el Diálogo Nacional por la Paz busca abrir espacios de diálogo público con las iglesias, las universidades, los empresarios y los colectivos. Estuvieron compartiendo buenas prácticas y, como dice aquí, la apuesta no es buscar el diálogo con los grupos delictivos para construir la paz del país, sino socializar metodologías que funcionan con todos los sectores. Sí, claro, incluidos los grupos delictivos. Es otra manera de entender una construcción de paz. Es audaz, es diferente, se ha puesto a prueba en algunos lugares, en Italia en su momento, en Colombia también se ha puesto a prueba.
es audaz, es complejo. Seguramente habrá quienes rechacen la posibilidad de dialogar, por ejemplo, también con las organizaciones criminales, pero pues lo cierto es que lo que se ha hecho hasta ahora tampoco ha funcionado. Entonces, bueno, pues aquí habremos de dar el beneficio de la duda a este trabajo que se está haciendo de manera sostenida, y por eso me parecía importante hablar con alguien que está en Guerrero, que está en la montaña, que sabe de qué va el asunto y que sí le ha tocado hablar también con criminales.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Report on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Inflación en Estados Unidos empieza a subir por aranceles de Trump.
Reforma.
Denuncian moches en pagos de Pemex.
Milenio.
Migrantes organizan huelga de 3 días en campos de California.
Excelsior.
Adán Augusto no conocía narconexos de Hernán.
La Jornada.
Arancel de Estados Unidos al jitomate pegará en ambos lados de la frontera.
El Financiero.
Pemex espera recibir 8,000 millones de dólares por contratos mixtos en 2025.
El Economista.
Importación de gas natural alcanzó nivel el récord en el lapso enero-abril.
Cada kilómetro se disfruta más con GWM. Hello Tomorrow presenta El Financiero. Finanzas con Enrique Quintana en Así las cosas.
7:52 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Hoy, ayer ya no le entramos, había mucho tema ahí entre aranceles y demás, y ya no le entramos al tema de los autos eléctricos, quería retomarlo, porque entiendo que creció muchísimo la venta de autos eléctricos, ¿verdad?
Mira, de acuerdo a la Asociación Electromovilidad, que agrupa a los vendedores de este tipo de vehículos, en el primer semestre del año hubo un crecimiento del 40% en sus ventas. En el total fueron cerca de 150 mil autos eléctricos e híbridos los que se vendieron en el semestre, y 43,000, perdón, eran, es el monto, 43,000, los 150,000 son los que reportan vendidos desde que se creó esta asociación. Pero si lo contrastas con las ventas totales de vehículos, donde hemos visto que en algunos meses incluso ha habido algunas caídas, o bien en otros crecimientos como el más reciente de 5%, algo así, pues vemos que el consumidor está cambiando sus preferencias. Es decir, cada vez más se opta por la compra de un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico. Y las razones me parece que son dos. La primera, el que han bajado mucho de precio. Hace un par de años, si querías comprarte un coche eléctrico, particularmente eléctrico, ya había un poco más de opciones de híbridos, eran muy caros.
Sí,
realmente
cierto.
Eran muy costosos.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Es decir, a veces 30-40% más que el precio de la misma unidad, pero con motor de gasolina.
Uh-huh.
Y este hecho pues ha conducido a que el que hayan bajado de precio, a que más gente opte por su coche eléctrico. Y un segundo elemento son las ventajas que tiene un auto eléctrico. No pagas tenencia y aquí en la Ciudad de México al menos estás exento de manera permanente de no circula y cualquier tipo de restricción asociada a problemas de contaminación ambiental. Entonces, pues hay ventajas de tener tu auto híbrido, híbrido conectable o eléctrico por completo. Y esta circunstancia pues también ha conducido a que haya un montón de opciones. Si ves tú la cantidad de empresas que están vendiendo coches eléctricos, pues es interminable la lista. No solamente los coches chinos tipo BYD, Changan, Chery, etcétera, etcétera, sino que ya las marcas tradicionales prácticamente, casi en su totalidad, están ofreciendo versiones de coches eléctricos. ¿Cuál es la limitación que tenemos en México, particularmente para el coche directamente eléctrico? Uh-huh. La infraestructura de carga.
Sí, totalmente. Era lo que te iba a decir. Uh-huh.
Realmente son pocos los lugares públicos donde puedes cargar tu auto, donde puedes conectarlo. Entonces, pues tiene que ser usualmente en tu casa.
Sí.
Poner tu instalación
eléctrica, bueno, sí,
tu
de carga,
instalación eléctrica
de carga
en tu casa, uh-huh, y enchufarte, uh-huh, allí. O bien optar por lo que han ofrecido muchas marcas, que es esta combinación de motor eléctrico y motor de gasolina, un híbrido, para que tengas la posibilidad también de cargar gasolina si no encuentras un lugar en donde enchufarte. Pero lo cierto es que si hay un cambio en las preferencias y en la cultura de los consumidores, y todo indica que, pues a diferencia de Estados Unidos, donde tuvieron por años un estímulo que ya quitó Trump, uh-huh, en la compra de coches eléctricos, y que seguramente va a incentivar al auto de gasolina nuevamente, aquí en México, como no ha habido ese estímulo, salvo el tema de la tenencia y el no circula, la exención del no circula, todo indica que la venta de autos híbridos e híbridos eléctricos pues va a seguir viento en popa para arriba, con muchas más opciones en los siguientes meses.
Pues sí, y mira, son varias. Bueno, yo por ejemplo tengo un híbrido, la verdad, un poco por esto que decías, de dónde lo cargas, y bueno, si te quieres mover mucho, sobre,
sí,
todo,
claro,
si sales a carretera y eso, ahí es donde está, ¿cómo le llamaban? Angustia de rango, creo que le llamaban, que es, pues cuánto te da la carga, digamos, del auto, y si te tienes que mover lejos, en donde no estás seguro que lo vas a poder cargar, digamos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí opté por un híbrido, y lo que tengo que decir es que sí ahorras un montón.
Sí.
Es decir, sí, obviamente cargo gasolina, pero cargo, pues, muy poco comparado con cuando tenía un carro que no era híbrido. Ahora, a mí ya también me costó más barato de lo que costaba hace, pues no sé, 4, 5, 6 años, pues, ¿no? Entonces me imagino que va justo en esa tendencia, Enrique, ¿no?
Sí, en el pasado, digamos que no se justificaba a veces, era más bien un tema de conciencia.
Exacto, sí.
No se justificaba a veces el sobreprecio del auto eléctrico o híbrido respecto al auto usual, al auto convencional de gasolina, pese al ahorro de la gasolina. Al haber bajado de precios en los últimos años, pues entonces ya claramente el ahorro de gasolina pues casi paga cualquier diferencial de precios que tengas respecto al coche de gasolina. Y las ventajas para alguien como tú, que pues si hay contingencia o no, pues hay que estar,
sí, moviéndote, pues, sí,
a las 5 de la mañana.
Exacto, exactamente, sí, no te tienes que mover.
Un montón,
sí,
de trabajo, pues entonces es una ventaja, sin duda.
Sí, sin lugar a dudas. Pues qué buen dato, la verdad. Oye, y también entiendo que el INEGI da a conocer datos del consumo, ¿o qué fue lo que dio a conocer,
sí,
ahora?
Sí, del consumo al mes de junio.
Al mes de junio, ajá.
Al mes de junio. Y mira, ya habíamos comentado en otras ocasiones que el consumo es uno de los elementos económicos pues más resistentes en una situación de crisis o estancamiento de la economía. Estamos básicamente en una condición generalizada de estancamiento. La producción casi no crece. Bueno, pero el consumo está resistiendo. En el mes de junio tuvo una tasa anual de crecimiento de 0.9%. Y en el mes de mayo, ya revisa el INEGI esta estimación, de 0.6%. Es decir, el temor de que el consumo también se cayera en esta circunstancia económica compleja que tenemos, pues afortunadamente parece, claro, es que estarse diluyendo. Uh-huh. ¿Y por qué razón el consumo sigue creciendo, así sea poco? Uh-huh. No es para hacer fiesta un, no, 0.9%, pero bueno, está resistiendo. La razón es que los incrementos salariales, que han sido altos en términos nominales y siguen generando una ganancia real. El último dato de incremento en el salario de cotización del IMSS, que es, digamos, el indicador más generalizado, por lo menos para la economía formal, es de arriba de 7%. Ya. Contra una inflación de 4, pues tienes ahí una,
claro,
ganancia,
sí, tienes ahí un
real,
uh-huh,
de alrededor de 3%. A eso hay que sumarle en otros segmentos que las remesas, aunque han bajado, siguen estando a niveles históricamente elevados, de alrededor de 5,000 millones de dólares por mes. Y súmale los programas sociales, que esos no han bajado, esos siguen creciendo, y súmale también el crédito al consumo, los tarjetazos que seguimos dando a diestra y siniestra. Pues todos esos elementos se conjugan para determinar que, pues que el consumo allí siga, y es, digamos, el factor de resistencia para impedir que la economía se nos caiga, porque hay otras variables como las exportaciones o la producción que empiezan claramente ya a resentir el efecto de una condición económica incierta como la que pues todos los días platicamos en este espacio. Así que, pues, buena noticia en relación al consumo. Sí.
Y en donde pues las cosas no fue tan buena noticia en Estados Unidos, la inflación, ¿verdad? El tema de la inflación no fue tan positivo, pues.
Mira, todavía no es crítico, pero empieza a reflejar la presión derivada de los aranceles. Yeah. Hay quien dice que ahora con el arancel al jitomate, pues todavía en este mes de julio, cuando tengamos las cifras allá en agosto, pues se va a notar más. Claro. Pero sí, fue 2.7 contra un 2.3 que se había tenido en el mes anterior, y quizás ya empiece poco a poquito a notarse el impacto de los aranceles, lo cual justifica la visión del Banco Central de allá, la Reserva Federal, de no bajar las tasas de interés, como un día sí y otro también.
Claro, lo quiere Trump.
El señor Trump
está insistiendo. Claro.
Se los pide, se los ordena,
se los exige,
les grita.
Los chantajea, les grita y todo.
Pero pues no.
En fin, nuestra moneda, querido Enrique.
18.81. Hoy un poquito más presionada. En general, el dólar subiendo en todo el mundo. Hoy 18.81.
Pues así las cosas. Gracias, querido Enrique, que tengas un bonito miércoles.
Igualmente, un abrazo.
Abrazo para ti también, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo, La crisis de la vivienda, ¿cuánto hay que ganar para comprar casa? Vale mucho la pena que le eche un ojo. Ya habíamos platicado también un poco de esto aquí con el propio Enrique. Y abajo, la fotonota dice, Manuel Lubezki va por el Emmy 2025. Lo nominan por la serie Disclaimer, que es una gran serie, por cierto.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
8:09, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7:00 a.m, hoy que es miércoles 16 de julio del 2025, y gracias a toda la gente que anda por acá. Luis Guadarrama dice que la iglesia deje de hacer teatritos. No, pues no están haciendo teatritos, están tratando de encontrar formas de la construcción de paz en diferentes zonas del país, así que, bueno, a respetar también esfuerzos y ver si funcionan. La Iglesia Católica y quien se quiera sumar, porque lo que necesitamos en este país es precisamente la construcción de paz. Ivonne Porras dice, Rolón, maestra, vacaciones de niños, caos en las casas. Sí, me imagino que sí, el clásico ahorita de, híjole, iba a estar un montón de semanas por acá la chamaquiza, pues sí, me imagino, pero bueno, a disfrutarlo de todos modos. Y esta es una propuesta de mi querido Memo Galicia, que pues es, califica ya de clásico esta, la verdad, es una rola de hace un montón de tiempo, pero es una rola bonita, sobre todo para esta hora en la que estamos ahorita, que es, ay, pues vaya hora la que tenemos ahorita. Pero bueno, gracias de verdad a toda la gente que nos está escribiendo aquí a través de todas nuestras redes sociales, esto que se llama Runaway Train. ¿Hacía cuánto no la escuchaban? Digan la absoluta verdad. Yo hacía muchísimo que no la escuchaba, pero ahora que me la propusieron dije, perfecta para arrancar la hora de las 8. Mucha información todavía por delante. Hoy desde la conferencia matutina se está hablando de turismo, desde la Secretaría de la Defensa se está hablando del uso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dice aquí, estrategia de publicidad para incrementar el uso del aeropuerto. Y bueno, pues ahí está la campaña que están haciendo. Yo comenzaría por decir, pues más que publicidades, pues acerquen formas para llegar al AIFA, que eso es lo complicado para quienes no estamos tan cerca del AIFA. Llegar, híjole, mano, es complicadísimo. Pero bueno, también se ha hablado del Tren Maya, paquetes de vacaciones a través con el Tren Maya. Y bueno, pues eso es lo que están tratando de hacer, que ahora se use, vayan de vacaciones al Tren Maya. Eso es lo que están diciendo por acá desde la conferencia matutina. Así que así las cosas esta mañanita. Por supuesto, saludo a todos los que aquí me están acercando también varios temas al rato. Por ahí de las 9:30 de la mañana, después de que converse con Alejandro González Iñárritu, que va a ingresar al Colegio Nacional, lo cual me parece una gran noticia. Voy a platicar con él, este extraordinario cineasta. Bueno, nos vamos a ir a Campeche, porque ¿se acuerdan que estuve platicando con Jorge Luis González, este periodista allá en Campeche, al cual digamos, petición, denuncia de la gobernadora, de Laida Sansores, pues le habían prohibido ejercer el periodismo, le habían exigido que bajara contenidos, etcétera, porque la gobernadora considera que ejerce violencia política en razón de género e incita al odio? Ahí estuve conversando con Jorge Luis González y lo primero que decía es: yo ya llevo un rato de ni siquiera hacer periodismo en el periódico que ella dice, ni dirigirlo, es un absoluto sinsentido, pero qué bueno que suspendieron eso. Pues, ¿qué creen? La jueza impone censor oficial a periodista, prohíben a Jorge Luis González mencionar siquiera a la gobernadora, y ahora aparentemente cada vez que publique algo le van a revisar lo que publica. Es increíble esto. Al rato voy a platicar otra vez con él, con Jorge Luis González. No podemos dejar pasar esto ni en Campeche ni en ninguna otra parte, por supuesto, del país. Hoy lo destaca aquí la contraportada de La Jornada y en un rato más estaré conversando también con él. Así que así las cosas esta mañanita. Nos queda harto por delante. Ya lo saben, el ritual también de las 8. Mi café muy caliente y negro como mi alma y una agüita de coco muy fría porque quiero irme a la playa. Y así arrancamos.
Sí, efectivamente, el miércoles pasado nos hicieron el comunicado pues que nos retiraban las medidas de seguridad, y el lunes tuvimos una reunión virtual con personas de derechos humanos allá de la Ciudad de México. Pues ya se nos comunicó que iban a regresar, y efectivamente el mismo lunes en la noche ya llegaron aquí personas de la Guardia Nacional a volverse a presentar y pues estar a mis órdenes.
Yo creo que es un tanto difícil y es hacer un camino más escabroso en la designación de quienes estarán al frente de este instituto, porque lo único que tenemos aquí claro los que llegamos es que tenemos un inicio y un fin determinado, ¿no? Y entonces habrá que esperar cómo viene.
Y valdría la pena que hagan una revisión y hacerles más una pregunta a los dos representantes de Morena. ¿Ustedes sabían que ese mismo sistema se utilizó y además así fue reconocido en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador? O sea, les pregunto, ¿sabían o no sabían? Contesten aquí de cara a la ciudadanía.
Al representante del PRI, no sea mentiroso, no tienen calidad moral. Tienen más exgobernadores en la cárcel que mandatarios en funciones.
La paz se construye de muchas maneras, y si solamente nos enfocamos a esa parte, pues se diluyen muchos esfuerzos, porque te vuelvo a decir, esto puede permanecer, ¿no? O sea, el ejemplo de Chilpancingo, puedes tener un desarme, una tregua como la que dio hace año y medio, y pues de una manera el transporte público pues fue solucionada, pero por otro lado, meses después de capitán al presidente municipal. Entonces, esta es la realidad. Yo creo que para un diálogo como que sea efectivo, necesita muchos elementos.
We will not rest until these FTOs are eliminated, their members are prosecuted or deported, and the public is safe again.
Sí, las cosas.
8 de la mañana con 16 minutos. Rápidamente, aquí hay varias personas escribiéndonos. Dice por acá Omar Suárez, me escribe por WhatsApp. Recuerden, estamos en el 5525690941. Dice: incluso para los que vivimos relativamente cerca del AIFA es muy difícil llegar. Incluso hay taxis que no quieren ir para allá. Sí, yo he usado el AIFA, pero sí, de lo de llegar y salir es muy complicado. De verdad. además de, bueno, de tantas otras cosas, pero eso sin lugar a dudas. Y por acá me escribe Yo Merita Soy, dice: saludo por favor a mis pequeños Leandro, hoy es el último día, pasa primero de primaria, ¡ah, qué maravilla! Y a Mildred Abigail, ayer fue el último día, pasa a sexto grado, son mis amores y mis motores. Pues muchas felicidades, y a todos los que pues están ya cerrando el ciclo escolar, y sobre todo pues para que se preparen para unas muy ricas y merecidísimas vacaciones. Bueno, los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora, actualizado con las voces que ya hemos tenido, la voz de Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, este colectivo que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas. Hoy conversé con él por ahí de las 7:10 de la mañana. Habíamos platicado hace algunos días precisamente con él sobre el pasado 11 de julio, conversé con Raúl Servín y nos decía en ese momento que les habían retirado la protección con elementos de la Guardia Nacional, pues la protección que merecen quienes están buscando a sus desaparecidos en zonas particularmente conflictivas, y que sin haberles avisado pues les habían retirado esta protección. Y en ese momento pues dijimos: esto es imposible, esto no debe suceder así. Bueno, pues ya les regresaron esa protección, y justo hoy que hablaba con él decía: ya nos vamos, hoy toca jornada de búsqueda de personas. El día de ayer encontramos restos calcinados, restos humanos calcinados en un cerro, dice, en un monte por la zona del rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, en Jalisco, de lo que tanto hemos hablado, dice, y hoy vamos a ir para allá. Uf, el México de todos los días. Luego la voz de Guadalupe Taddei, consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, ayer en conferencia de prensa sobre una posible reforma electoral o sobre lo que se pudiera prever para la reforma electoral, dado que todavía no la conocemos, pero como lo conversaba yo ayer con Lorenzo Córdoba aquí en estos micrófonos, pues lo que por lo menos ha dicho la presidenta desde campaña y lo que se ha estado diciendo en los últimos meses, bueno, pues pinta para un tema con los plurinominales, con la operación del Instituto Nacional Electoral, etcétera. La propia Guadalupe Taddei, como escucharon ustedes, dijo que eso de que los próximos consejeros resulten electos por voto popular, dice, sería algo escabroso. Hoy, por cierto, recomiendo mucho el texto que publica nuestro querido amigo y colaborador de este programa, Ernesto Núñez, nuestro explicador político. Hoy escribe: entre renuncias y críticas de Sheinbaum, el INE de Taddei se cimbra tras la elección judicial. Tres renuncias de funcionarios con amplia experiencia en la organización de procesos electorales obligan a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a reestructurar su equipo. Esto tras quejas de la presidenta y el amago de una reforma electoral. Importante lo que señalan el día de hoy desde Animal Político. Y después, pues, voces de representantes de diferentes partidos, primero del PRI, luego de Morena, ahí ante el INE, en donde pues sacaron de todo, que si Pegasus, que si el espionaje, perdón, que si AMLO, que si no sé quiénes, pues ahora sí que ahí están las voces también de los encontronazos en el INE. Y luego la voz del sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello de Guerrero, hoy también conmigo aquí en Así las Cosas, acerca del taller para alcanzar la paz, los elementos que involucra y si los están capacitando o no para dialogar con criminales en una buena parte del país. Interesante lo que nos dijo el día de hoy el padre. Y finalmente la voz de Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, ayer en conferencia de prensa, lo que dice es: no vamos a descansar hasta que las organizaciones terroristas extranjeras sean eliminadas, sus miembros procesados o deportados, y el público o la gente vuelva a estar segura. Y bueno, se refieren por supuesto también a las organizaciones criminales. Así que parte de la información esta mañanita, como les dije, por lo menos hasta ahorita en la conferencia matutina, se sigue hablando de turismo, del Tren Maya, del AIFA, ahorita de Mexicana de Aviación. En fin, ese ha sido hasta ahorita el foco de la conferencia matutina. Ahora sí que así las cosas esta mañanita.
Estás escuchando Así las Cosas.
Cambiamos de tema y saludo en la línea a Miguel Ángel Vargas, director del albergue Pergatusú. El nombre es un poco complicado. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pergatusú.
Como sol, de zoológico.
Ah, perfecto. Es que sí, de repente dije, a ver, ¿cómo se pronuncia? Pergatusú. Exacto, Pergatusú. Ahí está. A ver, Miguel Ángel, el día de ayer leía yo, también, por cierto, nuestros amigos y compañeros de Animal Político, ahí estuvo Manu Ureste con ustedes, pero hablaban de este albergue. ¿Dónde está el albergue? Arranquemos por ahí.
El albergue físicamente se encuentra en Nicolás Romero.
En Nicolás Romero, que es en el Estado de México.
En el Estado de México.
En el Estado de México. ¿Y qué tipo de albergue es, Miguel Ángel?
Es un albergue que refugia perros. Se inició con perros, gatos. Ahorita tenemos burros, caballos, animales que han sido utilizados para carga y muy maltratados. Uh-huh. Borregos que hemos rescatado de santerías que han sido mutilados. Conejos y cerdos que han sido maltratados, ¿qué más? Patos, gallinas, conejos, que o algunos de ellos de laboratorios que los fueron utilizando, y pues los rescatamos y los tenemos en un resguardo y en el refugio, y los cuidamos ahí. Tenemos casi mucha variedad de animales.
¿Y como cuántos animales tienen ahorita?
Tenemos 2,500 animales.
Son muchísimos.
En el albergue. Uh-huh. El terreno es casi una hectárea de extensión. O sea, obviamente tienen espacio suficiente por la cantidad de animales.
Claro, sí. Son muchos animales. Sí. ¿De qué viven, Miguel Ángel? ¿Cómo mantienen este albergue?
El albergue se mantiene prácticamente con un 60% de los ingresos de nuestro trabajo. Yo soy académico en la Facultad de Química, soy investigador, uh-huh. Mi hermana es médico anestesiólogo, mi papá y mi mamá son médicos ya jubilados, y mi hermana que se encarga con el albergue, mi sobrino, mi hermana es veterinaria, entonces prácticamente pues un 60%, y tenemos un grupo de padrinos a los que les agradecemos, que prácticamente ellos aportan del 30 al 40% de los gastos del albergue. Ellos apadrinaron un grupo de perros, de gatos, de borregos, y son las personas que mandan alimento, o si no pueden, depositan una cantidad y les entregamos las facturas de las cuentas de los gastos de ellos. Y por donativos de personas que eventualmente nos llegan a depositar 50, 100 pesos o un bulto de alimento que lo traen aquí a la casa donde vivimos en la Colonia Federal como centro de acopio, para después ya canalizarlos al albergue. De eso es como vamos sobreviviendo, prácticamente vamos al día.
¿Desde hace cuánto tienen este albergue?
El albergue se fundó en 2010, se inauguró. 2010.
Ah, pues ya 15 años. Ya
15 años tenemos.
Ahora, lo que están denunciando ustedes es extorsión por parte de grupos criminales, Miguel Ángel.
Así es.
¿Qué pasó?
Esto,
ahora, cuéntanos.
Esto tiene su antecedente. Desde octubre del 2023, uh-huh, empezamos a tener este tipo de extorsiones. Eso se inicia porque para entrar al albergue allá en Nicolás Romero, lo tenemos que dejar en una calle principal y bajar de ahí y caminar como 500 metros por senderos o callejoncitos, uh-huh, donde hay que caminar. Y obviamente para nosotros se nos complica porque la carga de alimento que ellos requieren, pues por lo menos se consumen 10 bultos de alimento, pues hay que llevar la carretilla o los diablitos para poder introducir los alimentos al albergue. De ahí unas personas nos dijeron, ¿saben qué? Si quieren estacionar su vehículo, no va a haber ningún problema. Les vamos a cobrar 50 pesos por el espacio y no tienen ningún problema. Uh-huh. O por carro que ustedes tengan. Mi hermana dijo, bueno, okay, te los pago. Uh-huh. Posteriormente ya dijeron, no, ¿sabes qué? Ya no van a ser los 50 pesos, van a ser 25,000 pesos al mes.
¿Cómo?
Que nos tienes que pagar, porque nosotros pertenecemos a un grupo delictivo aquí en Nicolás Romero. Uh-huh. Si es que quieren vivir en paz, pues cáiganle con eso, o de lo contrario se van a ver afectados tanto en su seguridad como los vehículos y como todo, y vamos a ir subiendo de tono. Mi hermana se negó y en efecto empezaron a golpear a los trabajadores. Posteriormente hicimos denuncias, la policía municipal según nos apoyaba, y era pura mentira, porque posteriormente ya se descubrió al final que la propia policía municipal estaba coludido con estos grupos criminales, porque de hecho esto reventó cuando nos pusieron un ataúd ahí en la calle con amenazas. De hecho fue muy público esa situación, y fue cuando llegó el caso a la mañanera y el presidente López Obrador fue que intervino y mandó a la Marina y a la Guardia Nacional. Uh-huh. Ahí fue cuando empezaron los operativos, y de hecho fue el primer operativo que se puede decir enjambre, donde encontraron que policías estaban vinculados con esos grupos criminales. De hecho, les encontraron fosas y hubo una gran cantidad de personas detenidas.
Así es.
A partir, eso fue más o menos en julio del año pasado. Desde entonces estuvimos muy tranquilos hasta el día 18 de junio de este año, pero eso ya no fue allá en Nicolás Romero en el albergue, eso fue aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Colonia Federal. Mi sobrino va con un conocido a que le lave unas gorras y se las repare, que se dedica a ese negocio, uh-huh. Y al momento que llega, había unos tipos que llegaron con una camioneta cálida negra y otros con motonetas, en donde le dicen a mi sobrino, oye, ¿sabes qué? Si ya se escaparon de Nicolás Romero, aquí ya no se escapan. Ahora van a ser 50 mil pesos que nos tienen que dar porque los tenemos ya bien ubicados en dónde viven, cómo viven, todos sus movimientos los tenemos estudiados. Y entonces mi sobrino se espanta porque él vivió todo el acoso de los policías y de la gente allá en Nicolás Romero, como te mencioné. Claro. Mi hermana y mi sobrino son los que se encargan prácticamente de ir diario a llevar los alimentos, a estar pendiente con los animales, a limpiarlos y a trabajar con ellos de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde más o menos, porque ya después mi sobrino estudia en la tarde-noche. Uh-huh. Y ya posteriormente mi sobrino ese día se arranca y la camioneta lo sigue, lo golpea, y mi sobrino encuentra un convoy de patrullas y de Guardia Nacional y les pide el apoyo, señalándoles que estas personas lo habían amenazado y extorsionado. Cuando la policía lo localizan, los detienen, y entonces ellos cambian la versión que fue mi sobrino que los golpeó y que se dio a la fuga, cuando eso es mentira. De hecho, de ahí nos llevan al juez cívico y en la Venustiano Carranza en BC3, y en BC3 la juez cívico, el policía le dice que el joven me pidió el apoyo por esta situación de que recibió amenazas y nosotros se lo dimos, pero ellos imputan que le pegó en la camioneta, y la juez cívico dijo, miren, ¿saben qué? Yo no tengo competencia porque ya esto es Ministerio Público. Los remiten a la BC3 en Boulevard Aeropuerto, donde se encuentra la coordinación territorial de BC3, ahí en el Ministerio Público, y ahí tienen presentado a mi sobrino y a 4 sujetos que iban en la Cadillac negra, y uno de ellos lo detiene. Posteriormente, de la noche a la mañana, esa persona la liberan sin saber por qué, cuando ya había una imputación por parte de mi sobrino. Y en ese sentido, pues a mi sobrino lo detienen por el daño de propiedad doloso, le imputan ese hecho. De ahí el Ministerio Público empieza primero, le piden los documentos a mi sobrino. De hecho, a mí me dijeron, si puede conseguir un recibo de domicilio, yo le llevé el de la luz y el del predial de la casa, se los entrego a mi sobrino para que él pueda entregárselos al Ministerio Público y acreditar el domicilio, porque hay una prevención ahí que puede, acreditando el domicilio, supongamos en el delito, mientras hace la indagatoria, acreditar el domicilio puede tener la libertad, porque con eso garantiza no irse a la fuga. Y de hecho la camioneta de mi sobrino está a su nombre, él la compró, ajá. Mi hermana se la compró, su mamá de mi sobrino, ¿sí?, que es médico anestesiólogo, se la compró, y dice, aquí está mi factura. O sea, de alguna manera el daño podía haber estado garantizado. ¿Qué es lo que hacen los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Primeramente, desaparecen sus credenciales, su licencia, su credencial de lector y los recibos, como la carta factura de la camioneta, uh-huh, con el afán de que mi sobrino no acreditara ninguno de esos hechos y estuviera detenido, y en ese sentido darle la detención formal. Yo en ese momento, cuando ya le dan la detención, lo incomunican, voy y presento un amparo al juez de distrito por comparecencia para que me otorgue la suspensión de plano. Al regresar, como a las 5 de la mañana ya del jueves 19 de junio, observo que un grupo de policías están bajando alimento de la camioneta, y voy y le digo a mi hermana, que es la encargada del albergue, oye, que hay una orden de bajar el alimento, ¿qué? Y sale ella y hace un en vivo a las 5 de la mañana. ¿Sí, bueno?
Sí, aquí estoy, sí, te estoy escuchando. Sí,
a las 5 de la mañana. En ese momento damos cuenta de que ya más de la mitad del
alimento, bajando el alimento para los animales.
Para los animales. Uh-huh. Y en ese sentido les pedimos a los policías que cuál es el oficio, todo eso. Y yo le digo a los policías, ¿saben qué? El alimento no es parte de la investigación del ilícito. Por lo tanto, y voy y yo busco al Ministerio Público, y hay un video donde lo tengo y nadie sabe dónde estaba. Se desapareció.
¿Y ahorita dónde está?
El alimento, el lunes, y se hizo el protocolo de devolución, uh-huh, del alimento, pero no nos han entregado de la camioneta. El alimento que nos entregaron nada más fueron 3 bultos de maíz quebrado, un bulto de conejina, 2 latas de Nescafé y una de refresco, de soda. Yeah. Y fue lo único, todos entonces, los alimentos, a ver, de croquetas.
Y qué, o sea, ahora que tanto se anunció este plan contra la extorsión, etcétera, ¿ustedes ya han denunciado nuevamente esto que están siendo víctimas de extorsión?
Esa denuncia de extorsión, ajá, no nos la permitió la Ministerio Público, nos están obstruyendo. Ya. Nos está obstruyendo la Fiscalía de la Ciudad de México presentar la denuncia de extorsión. Ahorita lo que estamos manejando es la situación de sobrino sobre ese hecho de daño en propiedad, porque de hecho recluyen a mi sobrino en el reclusorio norte, al siguiente día se lleva la audiencia inicial y el juez de control señala, el juez de control señala que hubo una gran variedad de deficiencias técnicas y violaciones mediante el cual se demuestra la indebida detención.
A ver, y en esto libera. Lo que nos están diciendo es, y mucha gente nos está preguntando, bueno, primero vamos a darle seguimiento, vamos a preguntarte en la fiscalía, 2, estamos hablando otra vez de temas de extorsión que se vuelven complejísimos con todo esto que nos estás diciendo, y también hay varias personas que nos están preguntando si pueden ayudar de alguna manera. ¿Qué es lo que se puede hacer?
Bueno, pues primero, pues que nos den el apoyo solidario, es lo que pedimos, ¿sí me explico?
Sí.
Y obviamente a lo mejor mucha gente no va, como ayer hicimos un plantón en Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Fiscalía, pues los que hemos ido prácticamente somos los integrantes del albergue, trabajadores y
van a hacer ¿Y van a hacer otro plantón?
Vamos a planearlo y pues ahí sí pediríamos que nos apoyen. Pero veo la gente con esa situación que a lo mejor puede tener miedo porque estamos hablando de ya de crimen organizado, ¿sí me explico? Y obviamente pues no queremos exponer a nadie, ¿sí? Pues no, los que ya estamos expuestos somos nosotros, ya estamos identificados de alguna manera, pero vamos a alzar la voz por todo esto, lo que está pasando y la extorsión hacia los animales, ¿sí me explicó?
Claro, y ahorita además vamos a compartir también todas las redes sociales, vamos a ver qué está pasando en la fiscalía, y sigo diciendo, como lo comento siempre aquí al aire, un caso específico como el de ustedes, pues habla de lo mucho que sucede también en otras partes del país, y tenemos que visibilizarlos. Pues vamos a darle seguimiento, te pediría que nos mantengamos en contacto, y sobre todo ver qué respuesta van a tener también de las autoridades, por favor.
¿Te puedo anticipar algo? Ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuando yo me presenté a levantar la queja, ellos mencionan que por protocolo decomisaron el alimento. Eso es mentira. El protocolo no debió haber incautado el alimento porque no era parte del ilícito. Lo único era la camioneta. Y en ese sentido, el protocolo, te lo digo, los policías de Seguridad Ciudadana levantan su protocolo de incautación del alimento a las 0 horas de la mañana del día 19 de junio, y a las 5 de la mañana están bajando ya el alimento cuando lo entregan a disposición del MP, ellos ya no tienen competencia. Quien tiene competencia es policía de investigación. Entonces, ¿a dónde está el protocolo?
Claro. Y qué están cosa mintiendo. Que enredado todo, la verdad, como suele suceder siempre. Bueno, Miguel Ángel, de verdad, te pido que mantengamos el contacto, vamos a ver también qué pasa con las autoridades y te volvemos a echar un grito. Gracias, Miguel Ángel.
No, a ti, hasta luego. Buen hasta día. Luego. Y pues saludos a tu audiencia.
Muchísimas gracias. Esto, insisto, que sucede. El albergue se llama Pergatuzú. Así es como se llama, Pergatuzó. Con zo como de zoológico. Y bueno, pues este enredo, ¿no? De extorsión, de quién les llama, que cómo, cuánto les piden. Aquí estoy recibiendo varios comunicados de personas también de esta zona de Nicolás Romero, aquí en el Estado de México. Y siempre lo hemos dicho, un caso específico habla de todo lo que pasa con la extorsión, las policías, la investigación o la falta de investigación en nuestro país. Ahora sí que así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Ha logrado adquirir ya el 96% de los insumos que requiere el Sistema Público de Salud para operar este 2025 y 2026. Es una inversión estimada que se va a realizar de 284 mil millones de pesos, que es lo que cuestan los medicamentos en caso de irse adquiriendo cada una de las piezas que hemos comprado y para las cuales tenemos contratos.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 41 minutos y el día de ayer les comentaba yo aquí mientras estábamos al aire, que bueno, pues la mañana coincide con el programa y se estaba hablando precisamente de temas de salud. Ahorita en el separador escucharon ustedes la voz de Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, precisamente en la mañanera anunciando que ya se tiene el 96% de los insumos para el sistema de salud 2025-2026 y desde ayer dije, pues vamos a ver esto qué significa y agradezco que esté en la línea precisamente Eduardo Clark. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Gaby, un placer acompañarlos, gracias por la invitación.
Al contrario, Eduardo, pues ayer hablaban de esto, hablaban de estos insumos. A ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablas del 96% de los insumos, Eduardo?
Claro, nosotros lo que compramos, y digo insumos y no medicamentos, porque compramos medicamentos, compramos dispositivos médicos, material de curación, reactivos y pruebas y vacunas. Es decir, para simplificar, llamamos insumos médicos porque son los necesarios para el abasto, pero no necesariamente solamente medicamentos.
Ok, entonces todo eso es lo que dices, ya se compró 2025-2026, es decir, a partir de este momento ya.
Es correcto, y desde hace ya un par de semanas tenemos este nivel. Uh-huh. Lo que nos referimos por comprado, y es muy importante que la gente sepa cómo funciona esto, es lo siguiente. Nosotros salimos a licitaciones públicas, invitaciones restringidas, en las que decimos, yo como Estado mexicano requiero 100 piezas de este medicamento, 100 piezas de este material de curación, etcétera. Y nosotros lo que buscamos es que un proveedor nos diga, o una serie de proveedores nos diga, yo te las puedo vender. A partir de eso, y si se cumplen los proveedores legales, firmamos un contrato en el que dice, tú proveedor, te comprometes a que yo cuando necesite pedir estas 100 piezas, me las vas a ir entregando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano no tiene la capacidad y no tendría tampoco sentido en términos de caducidades que me entregaran todo de golpe el día que yo lo compro. Es decir, esto es una proyección en la cual nosotros abrimos contratos y vamos ejerciendo, ejecutando, pidiendo parte de esos contratos mes con mes de acá que termine 2026. Okay. Lo que tenemos nosotros hoy es contratos firmados por los proveedores, adjudicados y enteradas las instituciones, del 96% de las piezas de insumos que requerimos para el sistema, de lo que nos han pedido las propias instituciones de las áreas médicas. Y en el caso particular de oncológicos es un poquito mejor, tenemos 98% de las piezas compradas. ¿Qué significa? Que todavía tenemos que comprar algunos medicamentos que hemos batallado a encontrar un proveedor que nos los pueda vender. A veces son por temas internacionales, por los volúmenes que pedimos, pero ya deberíamos, en caso de que se distribuya todo esto bien, llegar a esos niveles de abasto pues superiores al 95%. Entonces, esa es la primera parte. Y luego ahora viene la parte que es cómo efectivamente eso se traduce en que la población reciba insumos.
Uh-huh. Así es.
Entonces, nosotros mes con mes, ya con estos contratos, lo que vamos haciendo es pidiéndolos, es decir, diciéndole a los proveedores, yo determiné que requiero 100 piezas de paracetamol para Chihuahua, 25 para Chiapas, 30 para Ciudad de México. Aquí van mis órdenes de pedido. Y eso es lo que ya se vuelve la operación constante. El proveedor tiene que ir a entregarnos a los almacenes estatales y nosotros llevarlos ya directamente, en muchos casos, a las clínicas, a veces muy alejadas, a veces muy cerca de los centros urbanos. Y por eso lo que hicimos ayer, que es algo que esperemos sea útil para la población, es que muchas veces esta conversación del desabasto, si bien no negamos que haya problemas de abasto y los haya habido más graves en unos momentos que en otros, es que muchas veces se vuelve un tema anecdótico de ¡ay, desabasto! Uh-huh. Lo que queremos darle es visibilidad a la población, tanto público especializado, periodistas como tú y tus colegas, pero también a ciudadanos de a pie que han sido recetados un medicamento, que puedan meterse y ver si efectivamente ese medicamento, uno, lo tenemos comprado, uh-huh, que debería ser en el 96% de los casos, ¿verdad? Y en segundo lugar, si ya lo pedimos para su entidad federativa, para su institución, para el IMSS, para el ISSSTE, el IMSS Bienestar. Porque luego aquí viene la parte importante, que es muchas veces, estamos hablando que más o menos en el 15% de los casos para julio, nosotros lo pedimos y el proveedor no nos entrega, por distintas razones. No lo tiene, se le hizo muy caro ir a Baja California Sur para ese número de piezas, uh-huh, pero queríamos darle a la población una oportunidad de que viera efectivamente que la mayoría de las cosas están pedidas, han llegado muchas, otras están en proceso de llegada y pueden darle seguimiento de qué día se pidieron y cuál es la fecha límite para entregarse, pero también que nos ayuden como sociedad a meter presión, porque lo digo de verdad, es una cosa que se requiere presión, para que los proveedores cumplan efectivamente el 100% de sus responsabilidades que adquirieron al firmar un contrato con nosotros.
A ver, Eduardo, entonces, me detengo tantito nada más en esto para que quede claro. Es decir, me quedó muy claro esta parte de lo que se compró, digamos, ahí está, y bueno, estos porcentajes que nos dices. A ver, en esta segunda parte que nos señalas es okay, que la población, quien quiera y necesite revisar si algo se compró, dónde está, etcétera, lo pueda hacer. ¿A qué te refieres? Es decir, que uno puede entrar, no sé, a un sitio, o cómo le vas a hacer para que, no sé, si yo, Gabriela, quiero saber si se compró una medicina que yo necesito y que se está y que estoy esperando.
Es correcto. Lo que los invito y anunciamos ayer es un sitio que se llama entregamedicamentos.salud.gov.mx, en el que ustedes van a ver, primero, para todos los medicamentos de manera global, pero pueden ustedes filtrar por grupo terapéutico, oncología, reumatología, etcétera, o por un medicamento específico, poner paracetamol, tamsulosina, asparaginasa, lo que sea, y van a ver, uno, la estadística global de lo que hemos pedido, para qué institución y para qué estado, a quién se lo hemos pedido, es decir, a qué proveedor, y si el proveedor lo entregó o no lo entregó en ese estado en particular dentro de las fechas que tenía. Entonces, yo te pongo un ejemplo. Hay ciertos medicamentos que hemos regularizado mucho el abasto. A veces oíamos pues gente que decía, no hay paracetamol. Si ustedes ponen ahí, se meten en la plataforma que les invito a visitar, y ponen paracetamol, van a ver efectivamente cuántas piezas de paracetamol se entregaron. En junio fueron 8.7 millones, en julio llevamos 6.3 y hay 1.5 millones de piezas que están por entregarse, pero que ya se pidieron. Y así lo pueden hacer para cada medicamento y pueden filtrar por entidad, es decir, pueden saber si para el caso de Hidalgo, para el metrotexate, que es un medicamento para el cáncer, cuánto pedimos, a quién se lo pedimos y si lo entregaron o no lo entregaron los proveedores al Estado mexicano. Y eso yo lo que busco y lo que buscamos en la Secretaría de Salud y en el sector en general es que nos ayude a que ahora que consideramos que no es que se resuelve el desabasto del día de la noche a la mañana, vamos a tener, yo creo, siempre pues algún tema más específico que estructural, podamos darle seguimiento a eso, que la gente tenga manera de ver fuera un poco de la anécdota qué son los datos que tenemos nosotros de lo que se ha pedido, a dónde se ha enviado y si se ha entregado o no se ha entregado. Porque muchas veces, creo que tú lo sabes, pues esta conversación del desabasto, creo que y creemos que le falta ponerle un poquito más de datos para que juntos vayamos monitoreando cómo esto va mejorando, ojalá, a través del tiempo.
Mira, estoy teniendo muchísimas reacciones en este momento de personas que dicen, entonces lo que quieren ustedes es que la ciudadanía les haga su chamba presionando, cuando esto tendría que ser algo que haga el propio gobierno, en tal caso, ¿no? Digamos, ahora sí que es labor de Estado que los medicamentos estén. Y tengo muchas reacciones en este sentido. ¿Qué les dirías, Eduardo?
No es que la ciudadanía nos haga la chamba, nosotros la hacemos todo el día. Lo que creemos que un problema de esta magnitud requiere una respuesta también social. Así como el Estado mexicano tiene que garantizar el derecho a la salud, el Estado mexicano depende de la proveeduría. Nosotros no fabricamos medicamentos, nosotros pues los compramos y los distribuimos, y queremos visibilizar precisamente eso que hemos estado haciendo y generar presión mediática, porque muchas veces si nosotros vemos que tenemos un contrato, que alguien ganó un medicamento, aunque hubo mucha competencia y ahora no lo está entregando, pues queremos que haya visibilidad de eso y que también se haga responsable ese proveedor de entregar lo que se cumplió, lo que se comprometió a entregar. Y creemos que si lo hacemos visible, no necesariamente solo llegar a decir pedimos mucho y no entregó y nunca se entregó, pero ir visibilizando y que la gente vaya viendo cómo va avanzando esto, nos ayuda a que los propios proveedores comiencen a fortalecer su esquema de distribución. Y no me quiero centrar solo en eso, no es un tema solamente de los proveedores, pero que la gente vea que sí hay un componente importante asociado a eso. Claro. Lo que nosotros buscamos es que si ustedes nos dicen, así como tú recibes diariamente a muchísima gente que te escribe, oye, fíjate que no hay tal insumo en tal estado, que podamos ver efectivamente si es algo que se pidió. A veces, y eso sería responsabilidad enteramente de nosotros, no se pidió, no se compró. Y eso nosotros tenemos que resolverlo. Pero a veces puede parecer, oye, sí se entregó, ¿por qué no se lo están dando a los pacientes? Y ahí es otra alternativa. Y la última sería, oye, pues sí se pidió, pero el proveedor lleva 4 meses sin entregar. Queremos darle a esta conversación del abasto, que es una conversación increíblemente relevante y al mismo tiempo muy compleja, mayores herramientas de transparencia a la ciudadanía. Yo lo que digo es que si la ciudadanía sabe lo que estamos haciendo, cuando yo me meta a espacios como el tuyo a hablar y diga 96% de abasto en algún momento, que la gente lo pueda verificar con datos, que no sea simplemente un tema anecdótico de mi parte.
Ya. A ver, entonces esto es entrega, ¿qué dijiste? ¿Cómo es el sitio otra vez? ¿Entrega medicamentos?
puntosalud.gob.mx.
Pues vamos a hacer una cosa, vamos ahora sí que invitar a la gente a que entre, a que empiece a ver y que tengamos, como tú dices, más que la anécdota, que tengamos casos concretos que podamos compartir contigo y que tú, por supuesto, les puedas responder, porque hay, como siempre que hablamos de este tema, pues muchísimas reacciones a este respecto. Y rápidamente nada más, Eduardo, para terminar, entonces hoy, hace las últimas veces que hablamos, pues me decías, todavía estamos luchando para que el abasto de medicamentos, o sea, tú hoy ¿puedes decir que hay ya abasto de medicamentos en el país?
En el IMSS ordinario, como le llamamos ahora desde que hay un bienestar, y en el ISSSTE, ya tuvimos un punto muy claro de inflexión. A partir de, más o menos, lo vemos en los datos de receta surtida, como el 10 de junio, hace un poco más de un mes. Ahí, de haber estado estancados en 90% de abasto, ya estamos cerca de 95%. Todavía falta un tramo. Ese 5%, como ustedes saben, en cualquier cosa en la vida es complejo porque ya involucra algunos casos específicos, problemas en lugares muy remotos, pero es algo que seguimos mejorando. Entonces ahí ya vemos un punto de inflexión. En el IMSS está, es donde todavía en toda honestidad nos falta un jalón importante. Ha subido, llegamos a estar en 80% de abasto, que pues es bastante bajo. Un 8 de calificación ahí es francamente reprobado, pero venimos mejorando bastante. Ha subido como 6 a 7 puntos porcentuales. Pero ahorita lo que pueden ver en la plataforma, y es lo que los invito también a consultar, es que particularmente para el IMSS Bienestar, este mes de julio tenemos ya recibidas y en tránsito como 60% más de medicamentos que el mes pasado. Entonces, eso esperamos que este mes pues se concrete en resultados reales.
Bueno, pues estaremos por supuesto monitoreando esto y te pido que volvamos a hablar pronto para responder también las dudas que tenemos de la gente. Gracias, Eduardo.
Que estés muy bien, Gaby. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti. Es Eduardo Clark, subsecretario del área de salud. Y sí, muchísimos comentarios. Nosotros, al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
En la mañana con 58 minutos. Gracias, muchísimos comentarios respecto a lo que acabo de conversar ahorita con Eduardo Clark. Hay mucha gente que me escribe y me dice, yo sigo sin recibir mi medicamento. Por aquí me escribieron de Puebla, nos llamaban por teléfono también de Michoacán y de otros estados de la República, y también por supuesto nos han llamado médicos de diferentes instancias, de Chiapas también, ahorita de Ensenada, que me están diciendo por acá, no es cierto, no tenemos los medicamentos. Bueno, vamos a darle seguimiento a esto que dice, esto de entrega medicamentos. Vamos a ver qué está pasando y voy a hablar también con los proveedores para que nos digan, a ver, en caso de que no estén entregando, ¿por qué no se está entregando? ¿Por qué no se estaría cumpliendo con los contratos? Y recordar que de verdad el sistema de salud está destrozado en este país, sobre todo la entrega de medicamentos, es una cosa brutal, brutal lo que se hizo el sexenio pasado, hay que decirlo. Veníamos de algo que estaba mal, pero medianamente operaba en algunos momentos y dejó completamente de funcionar en el sexenio pasado todo el tema de los medicamentos. Así que bueno, gracias en verdad a toda la gente que nos escribe. Nos vamos a ir rápidamente al corte. Regresando voy a platicar con Alejandro González Iñárritu, que ingresa al Colegio Nacional. Me parece una gran, gran noticia. Y tenemos, por supuesto, todavía mucho por delante. Así que, ¡vámonos!
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No
un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9:06, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es miércoles 16 de julio del 2025. Y gracias a toda la gente que ha estado, escríbele que te escribe, de verdad. Hoy han estado particularmente activos, lo cual me da muchísimo, muchísimo gusto en todo lo que hemos conversado. Y sí, yo sé que cada vez que hablamos del abasto o desabasto de medicinas, pues vienen muchísimos casos de quienes no logran que les den su medicamento. medicamento, hospitales que me escriben y me dicen, de hospitales me dicen, oye, nosotros seguimos sin recibir los medicamentos, y bueno, pues vamos a estar con ello, vamos a estar en ello, y vamos a estar en ello, y vamos a estar en ello. Me parece que el subsecretario Clark por lo menos reconoce dónde están parados y bueno, están haciendo estos esfuerzos. Hay también todo un proyecto que son las camionetas de salud que van a estar recorriendo sobre todo los lugares a donde no llegan otros distribuidores. En fin, la verdad es que hay que verlo en su dimensión de cómo está hecho un desastre. Hay que decirlo así, el tema sobre todo es la distribución de medicamentos. Así que, así las cosas esta mañanita. Dice por aquí Juan Castillo, me llama por teléfono, y dice, Eduardo Clark se queja de que no les entregaron los medicamentos a tiempo, pero no dice nada de que en el sexenio pasado le quedaron a deber a los farmacéuticos. Juan, sí lo ha dicho, y lo ha dicho en estos micrófonos, sí lo ha dicho también, y hemos hablado aquí con los farmacéuticos y con los proveedores, y también con algunos proveedores que no han cumplido. Es, de verdad, una situación muy compleja que ojalá se resuelva. Ojalá se resuelva. Así que por el bien de todos, ojalá tengamos los medicamentos que se tienen que tener. Hay que seguir presionando en ello. Y bueno, pues está también esta otra propuesta que hacen de que la ciudadanía puede entrar a este sitio, entregamedicamentos.salud.gob.mx. Pues vamos a ver si eso funciona o si no funciona. Aquí, por supuesto, no soltaremos el tema. Gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo. Ya saben, nos encuentran en todas las redes sociales. Arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Estamos, por supuesto, en el teléfono fijo 55-51-668-900 y nos pueden echar el WhatsAppazo al 55-25-69-09-41. Y recuerden que desde hace ya un par de semanas o un poquito más estamos transmitiendo en vivo todo el programa a través de las plataformas digitales de W Radio. Estamos en TikTok, estamos en X, estamos en YouTube de W Radio México y algunas secciones como por ejemplo la del maestro Enrique Quintana, ya la encuentran en el Facebook de Así las Cosas. Así que, uff, cuántos asuntos, hemos tenido esta mañana. Ya hablamos de extorsión en albergues de animales, ya hablamos de la capacitación a sacerdotes para que puedan dialogar con criminales, entre otros. Ya hablamos también qué está pasando con las personas que buscan a sus desaparecidos y a quienes se les había quitado protección. Ya hemos hablado de muchísimas cosas esta mañanita. Ya saben, todo lo que hemos tenido lo encuentran en wradio.com.mx. Y esta rolita la propuso Memo también, ¿verdad? Mi Memo ha estado el día de hoy con todo musicalmente hablando. Esto que es también, pues, me recuerda mucho a TikTok, la verdad. Creo que había como por ahí algún bailecito específico con esta de Pump Up the Jam. Así que bueno, pues ahí en eso, en ese tono anda mi querido Memo Galicia. Bueno, uf, ya lo saben, a esta hora no hay café porque ya no se toma café a esta hora, pero sí una agüita de coco muy, pero muy fría y bailando. Como debemos hacerlo. Por ahí alguien me decía que estaba muy bonito el día. Yo no alcanzo a ver el día porque estamos metidos en la cabina. Pero si ustedes me pueden confirmar que aquí, por lo menos al sur de la Ciudad de México, el día está muy bonito, me voy a poner aún más feliz.
Ya tenemos las 34 estaciones al 100% operativas con todos los servicios. Operamos los 1,554 kilómetros desde que nuestra presidenta inauguró los tramos 6 y 7 en los 5 estados. Nuestras estaciones tienen una ventaja estratégica porque cuentan con 6 aeropuertos internacionales que alimentan la península.
Sí, efectivamente, el miércoles pasado nos hicieron el comunicado pues que nos retiraban las medidas de seguridad, y el lunes tuvimos una reunión virtual con personas de derechos humanos allá de la Ciudad de México. Pues ya se nos comunicó que iban a regresar, y efectivamente el mismo lunes en la noche ya llegaron aquí personas de la Guardia Nacional a volverse a presentar y pues estar a mis órdenes.
Yo creo que es un tanto difícil y es hacer un camino más escabroso en la designación de quienes estarán al frente de este instituto, porque lo único que tenemos aquí claro los que llegamos es que tenemos un inicio y un fin determinado, ¿no? Y entonces habrá que esperar cómo viene.
La paz se construye de muchas maneras, y si solamente nos enfocamos a esa parte, pues se diluyen muchos esfuerzos, porque te vuelvo a decir, esto puede permanecer, ¿no? O sea, el ejemplo de Chilpancingo, puedes tener un desarme, una tregua como la que dio hace año y medio, y pues de una manera el transporte público pues fue solucionada, pero por otro lado, meses después, decapitan al presidente municipal. Entonces, esta es la realidad. Yo creo que para un diálogo como que sea efectivo, necesita muchos elementos. We will not rest
Until these FTOs are eliminated, their members are prosecuted or deported, and the public is safe again.
Así las cosas.
9 de la mañana con 12 minutos y gracias por acá, me escriben Manu y Lau. Dice, hola Gaby, efectivamente vamos pasando por Viveros de Coyoacán y el día está muy bonito, el Ajusco se ve padrísimo. Ah, qué buena onda. Es que sí, hace rato alguien me dijo, está muy bonito el día, pero pues acá donde yo estoy no hay ventanas, por lo tanto no alcanzaba yo a verlo. Muchísimas gracias a las personas que me están acercando precisamente esto. Qué bonito se ve el día. Dice por acá Francisco, ¿y entonces de qué sirvió la ultra mega farmacia? De nada, eso ya nos lo dijo Clark hace varios meses que hablamos con él aquí en estos micrófonos. ¿De qué sirvió? De nada, está vacía, eso lo dijimos desde el sexenio pasado y se volvió a decir este sexenio. Ahora sí que así las cosas. Y por acá me escribe Luis, dice, está bonito, y aquí me pone una fotografía desde Los Pinos. Ah, qué bonito el amanecer también, rojito y precioso. Bueno, señoras y señores, los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora y que tienen que ver con lo que ha estado sucediendo también en estas últimas horas. David Lozano Águila, director del Tren Maya, hoy desde la conferencia mañanera se informa que las 34 estaciones de este medio de transporte ya están al 100% operativas. Por cierto, alguien que me escuche, ¿ha ido ya al Tren Maya? Para que nos platique su experiencia, lo ha usado el Tren Maya, yo no he ido por allá. Además, bueno, saben perfectamente bien que yo soy de las que denunciaron todo el tiempo el ecocidio que significó el Tren Maya, la construcción del Tren Maya. Pero bueno, si alguien que me escucha ya ha ido, me encantaría, por supuesto, saber su opinión y su experiencia. La voz de Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, esta mañana aquí conmigo en Así las Cosas, hablando de que finalmente les regresaron la protección que les habían retirado y están elementos de la Guardia Nacional acompañándolos. Luego la voz de Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, ayer en conferencia de prensa habló de la reforma electoral y lo que le preocupa de que se decida que también se elija a los consejeros del Instituto Nacional Electoral por voto popular, como posiblemente suceda en la propuesta de la reforma electoral. Y ya les recomendaba yo hoy desde muy temprano que lean a nuestro muy querido Ernesto Núñez, nuestro explicador político aquí, todos los lunes normalmente están Así las Cosas. Hoy publica un texto en Animal Político que dice tal cual: entre renuncias y críticas de Sheinbaum, el INE de Tadei se cimbra tras la elección judicial. Vale mucho la pena echarle una leída. Luego la voz del sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello de Guerrero, hoy en la mañana conmigo hablando precisamente de esta capacitación que les dieron y esta, pues casi más que capacitación, está el compartir experiencias también con otros países de cómo lograr diálogos para la construcción de paz que incluyan a los elementos criminales en las regiones en donde esto está sucediendo. Es muy polémico, hoy estuvimos hablando de ello. Y finalmente la voz de Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, ayer en conferencia de prensa, en donde dice tal cual: no vamos a descansar hasta que las organizaciones terroristas, que incluyen, como ustedes lo saben bien, las organizaciones criminales como las mexicanas, dice, hasta que estas sean eliminadas, sus miembros procesados o deportados y la gente pueda volver a estar segura. Esto es parte, insisto, de lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas aquí en Así las Cosas. Y me voy con Víctor Sandoval, ya tengo a Víctor Sandoval por ahí. Víctor Sandoval, adelante, Víctor, buenos días.
Gracias, Gaby, para reportar dos incidentes, uno de ellos en la autopista México-Querétaro, a la altura de Cuautitlán-Izcalli, kilómetro 48, esto con dirección hacia la zona de Querétaro. Hay un chofer que se resiste al asalto, fue baleado, es atendido ya por los servicios de emergencia, trasladado a un hospital. El tráiler quedó atravesado, está complicada la circulación desde la caseta de Tepozotlán en dirección a esta zona del Estado de México. Otro percance también en la entidad mexicana, esto a la altura del puente de Venta de Carpio en Ecatepec, una unidad del Mechibús choca con un auto particular, hay dos personas lesionadas, está complicada la circulación en dirección a Avenida Central en la zona de Ecatepec, Estado de México. Gaby, el reporte que tengo.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañanita. ¡Uf! Tengo aquí en mis manos un comunicado del Colegio Nacional Luces, Cámara, Acción. Alejandro González Iñárritu, nuevo miembro del Colegio Nacional. Alejandro González Iñárritu va a ser el número 38 de los 37 actuales. En total, entre los que ya fallecieron y los que están, son 113 las personas que integran el Colegio Nacional, en donde pues hay de todo, ¿eh? La verdad
verdad es que todo lo que no hay son cineastas hasta este momento, que va a ingresar uno, pero ahora tenemos a psicólogas como María Elena Medina Mora, a juristas como Diego Valadez, arqueólogas como Linda Rosa Manzanilla Naim, lingüista como Luis Fernando Lara, neurofisiólogo Ranulfo Romo, geofísico Jaime Urrutia Fukugauchi, también por acá el escritor Juan Villoro, jurista también José Ramón Cosío, el biólogo Antonio Lascano, entre otros, historiadores, escritores como Cristina Rivera Garza, biólogas también como nuestra muy querida Julia Carabias, buena amiga y buena amiga también de este programa, en fin, voces como Vicente Quirarte, también escritor, el físico Alejandro Frank, José Antonio de la Peña, matemático, la lingüista Concepción Compani, con la que hemos hablado también aquí en muchas ocasiones, está también el doctor Julio Frank, en fin, muchas voces y mentes importantes de nuestro país en el Colegio Nacional, y ahora quien ingresa es Alejandro González Iñárritu, con quien conversaré en unos minutos más. Así que, vámonos al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 22 minutos aquí en la Ciudad de México. Ya les decía, nosotros aquí en este programa, en Así las Cosas, la verdad es que hablamos mucho con el Colegio Nacional, con integrantes del Colegio Nacional, porque nos encanta el trabajo que hace el Colegio Nacional, y aquí hemos tenido conversaciones, pues, con una muy buena parte de quienes hoy lo integran, ya se los decía hace rato, con Julia Carabias, con Antonio Lascano, con Claudio Lomnitz, con Leonardo López Luján, en fin, con una buena banda, porque me parece pues importante lo que significa el Colegio Nacional para el pensamiento en nuestro país y más allá de nuestro país, por supuesto. Y cuando me enteré que la nueva persona que va a entrar al Colegio Nacional es Alejandro González Iñárritu, me dio mucho gusto por Alejandro mismo, por el Colegio Nacional, pero también me dio muchísimo gusto porque abre un poco el espectro de lo que hoy es el Colegio Nacional, en donde hay arquitectos, hay escritores, en fin, pero no cineastas. Y bueno, pues me da un enorme gusto que sea Alejandro González Iñárritu, a quien saludo aquí esta mañana en Así las Cosas. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gabriela, muy buenos días. ¿Cómo estás tú?
Bien, me da gusto saludarte. Pues antes que nada, enhorabuena, Alejandro. Imagino que ha de haber sido también algo de sorpresa para ti.
Mucha sorpresa, la verdad. Sí. Me tomó por asalto, con mucho asombro y mucho agradecimiento y honor. La verdad es un honor porque formar parte de este grupo de eminencias y de mentes brillantes, que no creo merecer, esa es la verdad, pero haré lo posible por transmitir o compartir pues el poco conocimiento que yo pueda tener sobre lo que hago, que es lo que he hecho en los últimos 25 años, y poder aportar algo, que es de lo que se trata, ¿no? No, yo creo que el conocimiento es algo para compartir y no para acumular para uno, esa es la verdad.
Sí, y sobre todo también en la parte de diálogo. Por cierto, nos pueden ver, estamos también en las plataformas digitales, nos pueden ver ahorita aquí platicando Alejandro y a mí. Alejandro, decías, leo el comunicado que saca el Colegio Nacional y dices: me conmueve especialmente que por primera vez el cine como forma de reflexión, memoria y lenguaje tenga cabida entre estas voces tan lúcidas y necesarias. Y me encantó esta parte de como forma de reflexión, memoria y lenguaje, pero arranquemos con esto, forma de reflexión. ¿A qué te refieres, Alejandro?
Bueno, yo creo que la parte de, o sea, el cine finalmente para mí es digamos que compartir una experiencia humana, es poder, digamos, transmitir o traducir la experiencia o el conflicto humano. Muy específico, único, en un momento histórico, en un momento de único, y traducir eso en imágenes me parece que es compartir esa experiencia para poder generar una reflexión, o sea, para poder de alguna forma en un futuro, es como literalmente como lo hicieron en las cuevas los hombres cuando pusieron su mano,
sí.
es poder, aquí estuve y así sentí, o aquí estaba este antílope. Cuidado con esto, o sea, ese compartir, esas imágenes que reflejan la experiencia particular, única de una persona, se proyectará para siempre o para quienes lo vean como una forma de reflexión de algo que seguramente se podrá identificar alguien en algo parecido humano, en un momento humano. Eso es lo que quiero decir. O sea, creo que el cine De esa forma sí es una posibilidad de reflexión profunda de la existencia de mucha gente que compartimos. Por eso es un arte, sí. Es un arte también.
Y es algo también, a ver, ahorita que te escucho pienso también en el tiempo. Cuando yo he conversado con otros integrantes del Colegio Nacional, pues el Colegio Nacional le apuesta a tener el tiempo para la reflexión, el tiempo para la exposición, algo que pareciera ir un poco a contracorriente de los, ahora sí que valga la redundancia, de los tiempos que corren, en donde tener tiempo para explayarte, para explicar, para conversar, pues pareciera no estar, digamos, en la agenda de lo cotidiano. Y en tu cine, obviamente, tú te das también ese tiempo, pero ahora en esto, Alejandro, la conversación que exige tiempo, exige también otra forma de escuchar, ¿no?
Sí, yo creo que, evidentemente el tiempo es importante, pero también yo creo que es la presencia, Gabriel. O sea, creo que hemos perdido la capacidad de estar presentes y de tener conciencia. Y yo creo que se ha sobrevalorado, digamos, la imaginación, porque la imaginación evidentemente es el mejor aliado de la capacidad de la creación, y la mente también es muy productiva, pero muchas veces es muy destructiva, pero se ha sobrevalorado esa importancia, casi se ha sometido la existencia al estar imaginando y al estar sobreinformado de datos y de la estimulación brutal de imágenes que se generan hoy por minuto más de lo que se hicieron en todo el siglo pasado, que no tenemos la capacidad para poder asimilarlas, ni el tiempo tampoco de poder reflexionar en ellas. Se ha perdido el impacto cultural, se ha banalizado la imagen por esa gran cantidad que es imposible asimilar por su cantidad y porque no hay tiempo y no hay presencia, o sea, no hay conciencia de lo que estamos viendo. Creo que es un tema que me interesa mucho reflexionar. Sobre todo, yo generé una instalación de realidad virtual de carne y arena.
Sí, recuerdo bien.
Evidentemente utilizaba esta técnica, pero repito, yo creo que se ha desbalanceado y no se ha valorado correctamente la posibilidad del tiempo y la presencia del cuerpo, uh-huh, y de la sabiduría, no del conocimiento. O sea, el conocimiento es muy importante, pero mucho más la sabiduría. Y la sabiduría nada más viene a través de la experiencia, a través del cuerpo. No hay otra, o sea, no se imagina la forma de ser sabio, es sí. Por eso los viejos son sabios, porque lo han experimentado más que otra cosa. Sí. Entonces, es un tema infinito lo que acabas de tocar, pero es cierto, y ojalá que nos demos el tiempo, es muy bonito, porque creo que lo que el Colegio Nacional hace es esa posibilidad de dar conocimiento con el tiempo que se requiere para reflexionar en algo. No solamente la cantidad, sino el tiempo y la calidad de lo que está.
Y luego, además, de las cosas que a mí me gustan mucho son estos diálogos, ahora sí que van más allá de disciplinas específicas, ¿no? O sea, de repente puedes estar en algún diálogo que parte de la biología, pero que tiene que ver también con el espacio, con la arquitectura, es decir, que nos atrevemos, digamos, a salir de los cajones o de los estancos para tratar de dialogar con multiplicidad de voces. Y leía lo que escribió Cristina Rivera Garza, que también es integrante del Colegio Nacional, y que le dio, pues, obviamente señala tu ingreso próximo ya al Colegio Nacional, y decía: abre nuevas vetas para conversaciones cada vez más profundas en torno al arte, la sociedad y la política. Y ahorita que decías lo de la instalación, Alejandro, esta instalación con realidad virtual que tuve la oportunidad de caminar aquí en el Centro Cultural Tlatelolco en la Ciudad de México en su momento, hay algo de apropiarse del espacio haciendo política, no de partidos, no estoy hablando de partidos políticos, sino de lo que significa, digamos, como nuestro transitar también por los espacios y por lo público, Alejandro, que también está mucho en tu obra.
Sí, yo creo que esa obra para mí fue importante en el sentido de que, como inmigrante que soy, pues es un tema que lo tengo, que lo he tocado desde Babel con Adriana Barraza como nana que cruza la frontera y es víctima de esta rudeza y este malentendido, y en Beautiful, que también lo toqué con los africanos y los chinos en este momento en Europa, que me decían que era un exagerado, y ahorita pues ya ves lo que dice Vox en España. Sí. Lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos y que de alguna forma lo toqué de mi manera personal en Bardo, de lo que es la sensación de dejar esa pertenencia, Entonces, el inmigrante tiene una conciencia distinta y es también depende de muchas veces de tu circunstancia y tu contexto. Pero en ese sentido sí creo que intenté más bien transmitir algo personal en base a personas menos afortunadas que yo, que hoy siguen sufriendo un estado muy vulnerable y frágil, pero que en el fondo, yo le decía a un amigo ayer, yo sé que esta gente que está sufriendo y que va a regresar a nuestro país con circunstancias muy desafortunadas va a ser la mejor oportunidad para este país de poder capitalizar la mejor gente que se fue. O sea, esta gente tiene una resiliencia y una capacidad de adaptación y son bilingües y tienen una disciplina y tienen una fuerza. La fuerza del inmigrante es muy, 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 muy potente. Entonces creo que podemos capitalizar algo y algo que se está perdiendo Estados Unidos, que no se da cuenta que está perdiendo lo mejor.
Así Estados es. Unidos. Sí. Oye, y bueno, sabemos además que conoces bien lo que pasa también allá en Estados Unidos. ¿Cómo has palpado esto, Alejandro? Sé que has estado viajando y que estás también en otros países, pero ¿cómo has palpado estos meses allá de lo que está pasando en Estados Unidos? Platicaba con Diego Luna hace unos días para el podcast que hago en El País y decía, he estado entendiendo más lo que significa de pronto la palabra miedo, ¿no? Cuando ves un poco hasta los ojos las personas en Los Ángeles o en diferentes lugares. ¿Tú cómo lo has palpado, Alejandro?
Mira, yo he estado en Londres, porque fue aquí donde filmé mi última película y estoy haciendo aquí la postproducción, entonces no he estado presente.
Específico allá.
Uh-huh. Sí. En Los Ángeles. Y es muy doloroso, ¿no? Porque también de lejos siento que es un país en el que he estado mucho tiempo y siento que se lo están robando nuevamente y que es otra vez otro desarraigo con una magnitud inesperada, con una crueldad brutal. Y hay una sensación desoladora, esperanzadora en el sentido, repito, que sé que el inmigrante mexicano tiene esta fuerza brutal que no lo va a vencer nada, ningún partido, ninguna época, ningún periodo. O sea, vaya, lo que sí sé es que si esto continúa, este lenguaje que se está utilizando, hablando de películas, ya sabemos cómo termina esta película. O sea, esta película está apenas iniciando. Y si continúa como fue la película de la mitad del siglo de pasado, ya sabemos cómo termina. Y sabemos cómo se extiende a otras comunidades. Estas son las primeras. Y esto es lo que más me preocupa, ¿no? Porque ya sabemos el final de esta película. Esta ya ha sido escrita muchas veces. El siglo pasado se escribió muchas veces. Y eso es preocupante, y eso es acerca de la reflexión que hablábamos, ¿no? Que el cine sirve de reflexión, pero se nos olvida, y por eso es importante el arte, caray, porque es como lo de la mano en las cuevas, que no se nos olvide, pero se nos vuelve a olvidar. Ese es el problema.
Sí, se nos vuelve a olvidar, eso me parece importante, y por eso también hablas de memoria, ¿no? En algún momento, cuando dices reflexión, pero también memoria, híjole, se nos vuelve a olvidar. Y la pregunta siempre va a ser, pues obviamente no nos va a tocar ni a ti ni a mí verlo en este plano terrenal, pero sí va a ser interesante cómo vamos a voltear a ver lo que está pasando hoy, la memoria que estamos creando hoy, ¿no? La que se está creando en el cine, por ejemplo, que haces tú, pero la memoria que hoy estamos creando para quienes, no sé, en algún momento dado transiten por ello y entiendan o no sabremos cómo el contexto en el que se están produciendo las cosas, Alejandro, ¿no? Va a ser fascinante.
Tiene que ver con el primer tema que te dije también de la imagen y la banalización de la imagen, que estamos perdiendo el sentido de la imagen por la cantidad y porque quien genera, el agente generador, ya nos hace una duda de si es verdad o no, si es humano o no es. Y esta falta de identificación, esta crisis de sentido de la imagen, que antes era lo que nos contaba, lo que nos guiaba, lo que nos identificaba, los que generaba una memoria colectiva, se está más bien fracturando, desintegrando, y esto tiene un impacto en el cine increíble, o sea, muy fuerte, que es una reflexión que hay que invitar. Eso es lo que yo quiero que se tiene que reflejar. Todos los jóvenes cineastas van a estar de alguna forma afectados en un nuevo contexto, para bien y para mal, y con una complejidad mucho mayor. Y tiene que ver con la incapacidad que tenemos ahora, lo que tú dices, ¿cómo vamos a ver lo de hoy? Yo digo que vamos a ver con mucho impacto la falta de presencia en la que estábamos. Estamos oblivious to reality, estamos totalmente fuera de la realidad viendo nuestros teléfonos y no estamos dejando a nuestro cuerpo observar la realidad al lado de nuestra. Estamos a nuestra mente y nuestra imaginación está todo, pero nuestra presencia no está ahí. Y cuando estamos fracturados y la mente está en un lado y el cuerpo está en otro, estamos estamos disectados. O sea, eso es lo que creo que va a ser muy impactante. Sí.
Me encanta la palabra presencia y que además es esto. Pues enhorabuena, Alejandro, estaremos por supuesto atentos a, bueno, tu discurso de ingreso, que siempre son muy interesantes, y luego, bueno, las actividades que te tocará también hacer ahí en el propio Colegio Nacional y con estas conversaciones, pero de verdad a mí me da muchísimo gusto. Te mando un abrazo, Alejandro, gracias.
Muchas gracias a ti, Gabriela. Yo agradezco mucho al colegio, a todos los miembros que me hayan invitado, que se hayan atrevido.
Se va a poner bueno.
Espero que no se arrepientan, porque no soy de académico. Y imagínate, salía de todos los colegios corriendo y ahora me invitan nuevamente.
Oye, y no saben. Y te invitan a el Colegio Nacional, o sea, no solamente.
No saben que me escapé de todos, ahora ya no voy a poder escapar. Oye, te mando un abrazo y gracias.
Al contrario, un gran abrazo. Gracias, Alejandro. Es Alejandro González Iñárritu, que ingresa al Colegio Nacional. Y bueno, pues ustedes lo conocen. A mí de verdad me da muchísimo gusto y seguramente habrá ahí conversaciones muy interesantes. Ahorita, como decía Alejandro, él estaba de hecho allá en Londres, se encuentra en la etapa de postproducción de su nueva película, que todavía no tiene título, producida por Warner Bros. Y también por Legendary Pictures. Y es protagonizada por Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Michael Stuhlbarg. Esta es la postproducción de la película más reciente, la anterior, Bardo, de la que hablamos aquí también en su momento con el propio González Iñárritu, Bardo, falsa crónica de un puñado de verdades del 2022. La verdad es que a mí esa película también nos movió y nos sacudió mucho, tiene unos planos secuencia brutales. Y bueno, esta instalación a la que hacía referencia, en realidad virtual, Carne y Arena, yo la pude ver acá en el Museo Tlatelolco en la Ciudad de México, pero estuve en varios, en el ACMA y en Los Ángeles, en Milán, en diferentes lugares, en donde uno, no sé si ustedes, alguno tuvo la oportunidad de verla, pero lo que hacías era, literal, ibas caminando, te ponían ahí un dispositivo de realidad virtual, y es como si estuvieras cruzando la frontera, y después de ello, pues te agarra la migra, y luego te ponen ahí en un cuartito, en donde estás con el frío y estás sintiendo lo que viven los migrantes cuando son detenidos. La verdad es que una cosa muy impresionante. Y bueno, pues están obviamente todas las películas, Birdman, por supuesto, está Beautiful, 21 gramos, Amores Perros, por supuesto, que es Amores Perros, que acaba de cumplir 25 años, Amores Perros, 25 años, sí, Memito, ya estamos viejos, que es un peliculón, ¿no? Amores Perros fue así que el lanzamiento de tanto aquí en este país, incluso de otra estética, 21 gramos, Babel, por supuesto, El Renacido, en fin, pues una obra muy vasta, esta de Alejandro González Iñárritu, y estoy segura, porque ustedes aquí lo saben, la verdad es que siempre platicamos con el Colegio Nacional, con diferentes integrantes del Colegio Nacional, porque me encanta que sea un lugar en donde se abre pues la posibilidad del espacio de la reflexión, de la memoria, de detener tantito el tiempo. Y me quedo con lo que decía Alejandro González Iñárritu, la importancia de la presencia, ¿no? La presencia en estos tiempos. Así que, así las cosas esta mañanita, y gracias a toda la gente que nos está escribiendo por acá desde hace un ratito, muy emocionados. Mi querido Carlos Tomasini dice, qué chido ir Alejandro González Iñárritu nuevamente en esa frecuencia 96.9. Sí, él tiene mucho que ver con esta estación de radio en otros tiempos, precisamente de W Radio. También por acá está Fernando Miranda, muchísimas gracias también por escribirnos, y en fin, a toda la banda también de el Colegio Nacional, que por supuesto nos acercaron aquí esta conversación. Me encanta poder detener tantito el tiempo y el acelere de la coyuntura, de la política, de todo lo que pasa. Me encanta que nos podamos dar el lujo en este programa de pronto de detenernos así, unos minutos, a hablar de estas cosas. Ahora sí que, así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Impose on me to give you some important news.
Así las cosas.
El Universal.
Inflación en Estados Unidos empieza a subir por aranceles de Trump.
Reforma.
Denuncian moches en pagos de Pemex.
Milenio.
Migrantes organizan huelga de 3 días en campos de California.
Excelsior.
Adán Augusto no conocía narconexos de Hernán.
La Jornada.
Arancel de Estados Unidos al jitomate pegará en ambos lados de la frontera.
El Financiero.
Pemex espera recibir 8,000 millones de dólares por contratos mixtos en 2025.
El Economista.
Importación de gas natural alcanzó nivel récord en el lapso enero-abril.
Tecnología.
Con Emilio Saldaña.
Piso.
Ando en el YouTube y en el Instagram. Todos en el Face le están dando like.
En Así las Cosas.
Bueno, son las 9:46 y gracias a Raúl Contreras, por supuesto, gracias también a mi querida Tere Vicencio, ahora sí que la banda del Colegio Nacional, y bueno, pues de verdad también por todos sus comentarios aquí a la gente, a mi querida Nubia Macías, también le mando besos, abrazos y arrumacos. Por cierto, acabamos de salir, Así las Cosas, en la mañanera, ya nos regañaron. Ya entramos ahí en el detector de mentiras por la conversación que tuve ayer con Lorenzo Córdoba. En fin, así las cosas esta mañanita. Oigan, ya está la plática, por supuesto, que acabo de tener con Alejandro González Iñárritu allá en el en todas nuestras plataformas digitales. Emilio Saldaña, PIZU, ¿cómo estás, mi querido Pisu? Buen día.
Querida Gaby, muy buenos días y muy buenos días a toda nuestra audiencia. Yo sí, de mi lado, hashtag cafeína necesaria todavía, pero feliz de platicar contigo y con la audiencia.
Sí, hashtag cafeína necesario, por supuesto. Oye, querido, a ver, ¿qué pasa con esto de los Epstein Files? Que me parece el tema. Ayer lo comentaba yo brevemente y decía que, digamos, esto de pronto como que no se registra tanto aquí en nuestro país, no, ni tendría por qué, pero bueno, todos recordamos a Jeffrey Epstein, este hombre que fue acusado, ahora sí que por tráfico de personas, abuso sexual, pedofilia, cualquier cantidad de cosas, y que falleció en la cárcel, suicidio, dicen las autoridades en Estados Unidos, y pues, no hay como por qué pensar que esto no hubiera sido así. Y uno diría, bueno, pues sí, este caso específico, pero ¿cómo se vincula esto a Trump y a todo lo que está pasando? Sí, es muy impresionante, querido Piso.
Sí, es impresionante, y además impresionante desde el punto de vista de tecnología, como en el caso de las plataformas digitales se están utilizando en estos momentos, uno, para evidenciar a Trump con toda la historia, digamos, pública y gráfica que puede compartirse de su relación y su cercanía, pero por otro lado se está utilizando evidentemente también la presión mediática digital para encarar este tema con él. Y en este sentido, un hacker logró tomar acceso de la cuenta de Elmo, este personaje peluche rojo de Plaza Sésamo, que además es particularmente cercano a los niños, y al hackearla logró por 20 minutos tomar el control de la cuenta para hacer publicaciones justamente relacionados con los Epstein Files y encarar al presidente Trump utilizando el tono infantil que utiliza Elmo, pero para invitar a explorar la verdad sobre Epstein. Y después se volvió loco y comenzó a hacer una serie de publicaciones xenófobas, antisemitas, de verdad agresivas y ultraviolentas, hasta que se recuperó el control de la misma. Esto per se fue bastante escandaloso durante la semana pasada que sucedió, además de que había sido acompañado de la reciente locura que Grok había tenido en el mismo sentido, también en temas xenófobos y antisemitas y cosas por el estilo. Pero lo relevante aquí, Gaby, que rescato adicional, es lo siguiente. Derivada de la curiosidad de esta lista de los files de Epstein y quiénes eran sus cuates y sus cercanos, las publicaciones que están creciendo tienen que ver con, aquí está el link a la lista que puedes consultar de los nombres de los cuates de Epstein, pero lo que está sucediendo es que estamos yendo a links que estamos bajando, ransomware, phishing, es decir, virus y archivos dañinos para nuestros equipos y permitiendo el robo en muchos casos de nuestros datos. Así que la curiosidad no solo mató al gato, sino lo dejó sin su cuenta de WhatsApp.
Ah, eso no sabía. A ver, entonces, sí, porque el tema es, digamos, el tema de los archivos de Epstein es que habían prometido, desde la campaña Trump había prometido que se iban a liberar estos Correcto. Archivos completos y que se iba a tener la lista de quienes habían participado en esta gran trama de tráfico sexual por todo el mundo, etcétera, etcétera, porque los conspiranoicos cada vez la crecen más, ¿no? Y entonces sí. dicen, claro, Epstein es uno, pero además por ahí todos los demócratas forman parte, en fin, es una cosa y un poco de locura. Había dicho Trump, nosotros lo vamos a liberar y sobre todo la famosa client list, ¿no? Como le dice la lista Exacto. de clientes que dicen allá en Estados Unidos, es decir, quienes estuvieron junto con Epstein haciendo pues todas estas cosas. Y pues esta lista no ha salido. Dicen porque no existe, pero no ha salido esta lista, no se ha dado a conocer. Los apoyadores, los seguidores de Trump están furiosos porque quieren esa lista y quieren esa lista y quieren esa lista. Entonces lo que tú nos dices es que hay una liga que te dice, aquí está la lista de los clientes de Epstein y en este mundo en donde pues quiero la lista, Exacto, sí, le doy sí. clic y entonces me roban mi cuenta, por ejemplo.
Exactamente, porque en realidad no vamos a ir a esa lista, morbosos. Sino a un ataque de cibernético que lo que busca es robarnos los datos a través de la descarga de un archivo en particular, creyendo que se trate de esto. Y hay tres cosas con las que cierro muy rápido, Gaby. Uno, la importancia que tiene el uso de personajes infantiles para riesgos que tienen que ver con manipulación emocional y desinformación en línea. Esto es un dato importante. El otro, X ha sido ya criticada mucho desde Trump, desde Musk, por la falta de controles de seguridad y de moderación, y que hayan hackeado esta cuenta y tomado el control, sumémoselo a la locura nazi de Grok de la semana pasada, reactiva el debate sobre el manejo ético que tiene hoy la plataforma y lo peligroso que es para los datos de los usuarios, y finalmente reabre el debate sobre cómo se manipula la narrativa alrededor de casos de alto perfil y cómo hoy la ciberseguridad es una de las grandes fragilidades que los usuarios vivimos en pos de mantenernos informadas o informados.
Así es. Bueno, pues cuánta cosa no había visto esto de la liga y demás asuntos. Pero bueno, no le den clic a cosas que no le tienen que dar clic. Lo dice pisutado todo el tiempo. Aunque quieran la lista de Epstein, no le den clic a esto. Pero bueno, gracias mi Pisu, te mando un abrazote.
Abrazos y besos enormes. Muchas gracias.
Gracias, es Emilio Saldaña Pisu, nuestro experto en tecnología. Y sí, el día de ayer la cuenta de Elmo sacó ahí un comunicado oficial hablando precisamente de lo que les había pasado en su cuenta. Bueno, gracias en verdad a todos. Muchísimos comentarios hoy, particularmente muy activos. Se los agradezco muchísimo. Quienes celebran la conversación que tuve hace un ratito con González Iñárritu. Y en fin, hoy hablamos de medicinas, hoy hablamos de aranceles, hoy hablamos de personas buscadoras, hoy hablamos de cualquier cantidad de cosas aquí en este programa. Y todo lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Le preguntaron a la presidenta hace rato, ya terminó la mañanera, pero le preguntaron a la presidenta hace rato respecto a dos temas. Uno, sobre el tomate, las exportaciones del tomate. Ya saben que tenemos este arancel adicional o este cobro, digamos, adicional arancel a los jitomates mexicanos. Y esto fue lo que dijo la presidenta.
El jitomate mexicano va a seguir exportándose a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene esa demanda. Y no la puede cubrir con ningún otro jitomate producido en ningún otro lugar del mundo, aún con el 17% que le incorporaron. Para aquellos productores que son sobre todo pequeños productores, que a lo mejor no pueden absorber ese costo adicional del 17%, que finalmente además lo van a pagar los estadounidenses, pero es un impuesto que se está poniendo por exportar el jitomate, estamos incorporando nuevas opciones.
Bueno, esto fue lo que dijo la presidenta y también se refirió a las declaraciones de Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, que aquí ya les hemos dicho, entre otras cosas, ha dicho Tadei que le parecería escabroso que quisieran elegir por voto popular a los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Aquí hemos hablado también de la reforma electoral que viene y esto dijo la presidenta.
Bueno, como saben, estamos trabajando en la reforma electoral. Ya voy a informarles pronto quién va a coordinar este equipo de trabajo, que ya va a estar informando pues de los detalles de qué es lo que estamos planteando. Pero no sé por qué dijo eso, electoral. Porque ni hemos hecho la solicitud, ni está en la ley, nadie ha hablado ni del padrón electoral ni de la lista nominal. Lo que tiene la ley, es muy importante que todos lo sepan, es que se acelera un procedimiento que ya existía. Si hay un presunto delincuente y hay una investigación relacionada con un hecho delictivo y se requiere información relacionada con algunas personas, se puede pedir información al Instituto Nacional Electoral sobre esa persona a partir de la carpeta de investigación.
Bueno, en fin, esto es lo que dijo la presidenta en la mañana. Muchísimas gracias. Por aquí me llama Juan Carlos García. Dice, a principios de año viajé en el Tren Maya. Muy buenas instalaciones, bonito el tren, muy funcional y espacioso. La atención muy buena, bastante... Qué cómodo y limpio, está desperdiciado, no sé por qué la gente no lo ocupa. Gracias, Juan Carlos. Es que yo preguntaba hace rato que quién había usado ya el Tren Maya. Hoy desde la conferencia matutina se estuvieron presentando estos paquetes de turismo para conocer la región maya y pues obviamente para viajar por el Tren Maya. Gracias, Juan Carlos García. Ya tendré la oportunidad también de ir a echarme por allá una vueltecita. Bueno, nos vamos, señoras y señores. Todo lo que tuvimos hoy, que fue muchísimo, está en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Hoy en la tarde estaré lanzando una pelota de béisbol en el estadio Harper Lou, cosa que me tiene muy nerviosa. Pero bueno, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.